José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo, partidazo de viernes. Acaba de comenzar la segunda jornada de Liga. Lo ha hecho con una victoria del Rayo Vallecano en el campo del Español, 2-0. Y estamos en el minuto 25 en el Sánchez Pizjuán del Sevilla 0, Valladolid 0. Vamos a ir ahí y vamos a ir a Mendizorroza, que hay partido de segunda división. Se ha jugado otro en el día de hoy. El Villarreal ha empatado a 2 con el Eibar. Villarreal B 2, Eibar 2. Y se está jugando, como digo, desde las 10 de la noche el Alavés 1, Mirandés 0. Enseguida estamos en los dos campos, pero antes, por si han acudido a esta cita para saber si sí o si no, es que sí. La noticia del día y una de las noticias del verano es que oficialmente Casemiro es jugador del Manchester United. Una operación que va a terminar con Casemiro, 4 temporadas y una opcional en el Manchester United, con un contrato muy por encima de lo que estaba ganando en el Real Madrid y una cifra muy interesante para el conjunto blanco, 70 millones fijos, que estarían con bonus más allá de los 80 millones de euros. Una operación muy buena para el Real Madrid, que esta mañana Carlo Ancelotti ya veía casi hecha.
Lo he hablado esta mañana con él, quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad, pero es claro que su voluntad es de salir, y si sale, se encuentran un acuerdo, tenemos recurso para reemplazarlo.
Encontraron un acuerdo y, como digo, a las 9:15 de la noche los dos equipos, el Manchester United y el Real Madrid, han hecho oficial el traspaso del futbolista a expensas de que pase reconocimiento médico. Va a hacer un viaje muy rápido, relámpago, Casemiro a Manchester para pasar ese reconocimiento médico. Se rompe así un centro del campo de leyenda. 7 temporadas han estado juntos Modric, Kroos y Casemiro y han ganado, entre otras cosas, 4 Copas de Europa. Casemiro llegó al Castilla en el año 2012 por 6 millones de euros y se marcha, como digo, por más de 70, que pueden ser más de 80 millones de euros. Se va con 18 títulos y con 5 Copas de Europa. Solo hay una cosa que le ha convencido, hay que decirlo así, es el dinero. Un contrato estratosférico del Manchester United en el que él cree puede ser uno de sus últimos contratos como profesional del fútbol. Melchor Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Melchor? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Bueno, datos de la operación, luego vamos en profundidad. Hay que ir al Sánchez Pizjuán para saber cómo termina este Sevilla-Valladolid. Pero datos, en principio, que tenemos en la reacción de la cadena COPE sobre este traspaso que se convierte, si no me equivoco, en el segundo traspaso más importante del Manchester United y el Real Madrid. Pero atención, porque hay jugada con gol, gol anulado o gol válido en Sevilla. Sánchez Pizjuán.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas
noches. Hola, Oliva.
Gol invalidado, estaba en claro, fuera de juego. Josep En-Nesyri en un mano a mano con el guardameta. Asenjo acabó haciendo gol, pero estaba delantero, el delantero marroquí adelantado y por tanto en fuera de juego, en un partido en el que ha entrado el Sevilla muy atascado en la segunda mitad, ya en el que acaba de debutar el ex del Real Madrid, Isco Alarcón, con la camiseta del Sevilla, y que hace tan solo un par de minutos ha tenido una clarísima ocasión el Valladolid en un disparo de Monchu que se fue por encima de la portería de Mono. Hay mucha emoción en Nervión, nervios también en la grada por este debut de momento del Sevilla, muy gris sobre todo en el segundo tiempo. De momento estamos en el 28, Corro, Sevilla 0, Valladolid 0.
Ahora os saludo a todos los que habéis estado en la transmisión con Fernando Evangelio en el tiempo de juego, pero como digo, datos de la operación, los titulares de esta operación son los siguientes. Melchor Ruiz.
Sí, decía que la oferta era irrechazable tanto para el Real Madrid como para Casemiro, y los datos son muy claros. Casemiro se compromete por 4 temporadas con opción a una quinta, es decir, terminaría, si cumple las 4 temporadas, con 34 años y tendría opción todavía a esa quinta temporada. Va a percibir en torno a los 12 millones netos, casi dobla lo que percibía en el Real Madrid, y en cuanto a la operación para al conjunto blanco, pues muy sustancial también, ¿no? 70 millones más 10 en variables, en principio son las cuentas que hemos podido conocer. El Manchester United, Corro, sabes que cotiza en bolsa, así que se conocerán con exactitud las cifras, porque en algunas informaciones bailan algunos que otros millones, pero, insisto, es una operación realmente muy atractiva, muy interesante, tanto para el jugador como para el Real Madrid.
¿Cómo son las próximas horas de Casemiro?
Bueno, Casemiro tiene la intención de viajar mañana mismo a Manchester para ir resolviendo asuntos y papeleos. Recuerda que el lunes en Old Trafford hay un auténtico partidazo Manchester-Liverpool. No creo que le dé tiempo por aquello de pedir los permisos de trabajo, de residencia, etcétera, etcétera. Y además, creo que sí tiene intención de estar, aunque no pueda jugar en Old Trafford, para presenciar por primera vez como jugador del Manchester United de ese partido. Porque a las 11:30 de la mañana, como ha explicado muy bien el comunicado del Real Madrid, en la ciudad deportiva del conjunto blanco se le va a brindar ese homenaje de despedida a Casemiro por todos los años que ha estado en el Real Madrid, por esos valores que ha transmitido desde que llegó en enero del 2013, primero al Castilla, posteriormente con esa cesión al Oporto y luego, como decías, desde 2015 con pleno derecho de ser primer jugador del Real Madrid. Después de ese acto de despedida y homenaje, Casemiro va a comparecer ante los medios de comunicación en rueda de prensa, así que escucharemos en su propia voz todo lo que le ha llevado a tomar esa decisión de dejar el Real Madrid y fichar por el Manchester United.
Ha sido una operación muy rápida, no de estas que nos tienen varios días hablando. Le llamó el Manchester United, le ha convencido la oferta, el Real Madrid le ha abierto la puerta por un buen contrato también, por un buen traspaso, 70 millones más 10 millones, dice Melchor Ruiz, es decir, la operación se puede ir a más de 80 millones de euros para el Real Madrid, así que se acaba una era, un centro del campo extraordinario que ha dado muchos títulos al Real Madrid y que en este momento pone fin. Casemiro, Modric y Kroos, que por cierto, Modric ya ha tenido la buena idea de despedirle como merece a Casemiro en las redes con esa Copa Europa, la última que consiguieron. Han conseguido 5 Copas de Europa. Kroos consiguió 4 con el Real Madrid. Llegó para conseguir la Copa Europa, la segunda que jugó contra el Atlético de Madrid, y han conformado, como digo, un gran centro del campo. No te muevas, Melchor, porque enseguida estamos con esta noticia. Cuento titulares del día. Como digo, ha empezado la segunda jornada. Español 0, Rayo Vallecano 2. Isi Palazón ha hecho un golazo a la salida de una falta desde fuera del área y luego ha rematado la faena Pate Cis. Han sido expulsados Leyen con doble amarilla y Sergi Gómez con roja directa. Todo esto en la primera parte. Se quedó con 10 el Rayo Vallecano y luego rápidamente el Español con 10. Y ha puesto el árbitro en el acta que el director deportivo del Español le ha dicho alguna cosita. Luego nos cuenta José Luis Gil, porque está muy enfadado con la expulsión, la roja directa de Sergi Gómez. Y desde las 10, como digo, se juega en el Sánchez Pizjuán el Sevilla 0, Valladolid 0, que está ahora mismo José Manuel Oliva en el refresquito.
Sí, refresquito ahora mismo. Corrillo de Lopetegui con sus jugadores. También Pacheta lo hace con los futbolistas del Valladolid en un partido que, recordemos, por situarlo todo, el Valladolid ya ha agotado los 5 cambios desde el minuto 65 de encuentro. En el Sevilla ha debutado Isco y va a entrar de un instante a otro otros 2 jugadores más. Está Alex Telles para entrar y está también Iván Rakitic para ingresar en el terreno de juego en el minuto 32 de partido. Corro con empate a 0 en el marcador. Está resistiendo un muy buen Valladolid ante un Sevilla que comenzó bien el partido los primeros 20 minutos, pero que poco a poco se ha ido apagando en el partido.
Está aquí Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Está Víctor Fernández en el estadio. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Y están comentando el partido Prieto. Hola, Central, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, hola.
Y Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Está también Pedro Martín. Hola, Pedro.
Buenas noches.
Estáis abiertos para lo que queráis decir. Una impresión así rápida, Prieto y Marcos, de lo que estaba pasando en este Sevilla 0, Valladolid 0.
Bueno, por la parte del Sevilla, un equipo que ha empezado con mucha energía, pero que no está encontrando el camino al gol. Y un entrenador que está intentando buscar las diferentes variantes, pero creo que de una manera tardía, contra un rival que está muy bien posicionado y un equipo atascado. Esa es la sensación que da, es que ha tenido momentos brillantes, pero ahora mismo está muy atascado.
¿Y para ti qué está pasando, Marcos?
Bueno, el Sevilla de más a menos, ahora mismo, como dice Pepe Prieto, bloqueado, y el Valladolid creciendo en el partido, con personalidad, haciendo un segundo tiempo muy bueno, pero cuando eres un recién ascendido y juegas en un campo como el Pizjuán, de nada sirve 77 minutos buenos. Hay que rematar la faena y ahora probablemente venga lo más difícil, pero muy bien el Valladolid, muy bien.
Fernando, has pasado una buena tarde-noche con el Español 0, Rayo 2 y este 0-0 del Sevilla-Valladolid.
Sí, porque es que han pasado muchísimas cosas, además en los dos partidos. O sea, el Español-Rayo enseguida se ha dinamitado y hemos visto muchísimas cosas, aunque el partido durante un tramo fuera 0-0, Y en este Sevilla-Valladolid, que tampoco tiene goles, tiene bastantes cosas que contar, o sea que nos lo estamos pasando bien.
En segunda división, dos partidos, ha jugado ya el Villarreal B 2, Eibar 2, y desde las 10 de la noche se está jugando el Alavés-Mirandés. Vamos a Mendizorroza para situar el partido. Roberto Arrillaga.
¡Gol, gol, 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 del Real Valladolid. Gol, 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 gol de Anuar en una acción individual extraordinaria. Se cuela por el centro, llega al área y luego de puntera con la derecha la pone en la base del palo derecho de la portería de Bono y pone por delante en el marcador al Valladolid. Premio para un equipo ordenado, valiente en la segunda parte con balón. Salta la sorpresa en el Sánchez Pizjuán. Se adelanta en el marcador el Valladolid. Marca Anuar. 35 segunda parte. Sevilla 0, Valladolid 1.
Banquillos, Víctor Fernández.
Alegría, la alegría descomunal, lógicamente, del Valladolid, que venimos comentando durante la retransmisión, que estaba haciendo un partido muy serio, que estaba llegando y en esta ocasión se pone por delante en el marcador y pone boca abajo el Sánchez Pizjuán, celebrado con una alegría tremenda.
Pero estoy
es
muy
normal, sí. En el banquillo del Valladolid el gol.
A mí no me ha extrañado que el Valladolid haya metido gol, porque la sensación del Valladolid era ir creciendo. Pero me ha sorprendido el silencio que ahora mismo existe en el campo. Porque normalmente tras una ir perdiendo, este
algunos
campo
pitos,
se te,
¿no?,
vuelca, te vuelca en pito, te saca pañuelos. Hay un silencio como sí.
A lo mejor antesala de la bronca.
Extraño, muy extraño.
Antesala de la bronca.
Dos cosas de la jugada. Para mí, error en la salida del Sevilla y luego acierto en la jugada de Anuar.
Muy bien,
define
Anuar.
Muy bien.
Y luego define bien cómo puede hacerlo. O sea, llega ahí muy al límite.
Le da medio de puntera.
Medio de puntera, sí. Le pega muy bien. Sí,
sí. Bueno, pues atención, que le quedan 10 minutos más lo que añada a este Sevilla para darle la vuelta al marcador. El inicio de temporada sería francamente malo para el equipo de Lopetegui. Vamos a Mendizorroza para situar el partido porque está en el tramo final también. Ese Alavés 1, Mirandés 0, Roberto Arrillaga.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el 38 y medio ya de la segunda parte con un Mirandés que tiene el balón pero que no le está generando demasiados problemas al propio Deportivo Alavés, que sí tiene más pegada que el equipo burgalés. Estamos, lo digo, en el 38 para 39 de la segunda mitad. Vale el gol de Alcaín en la primera parte, en el 43, Alavés 1, Mirandés 0.
Así están los dos partidos en juego en este viernes noche, en la segunda jornada de Liga. Atención, porque hay noticia en Sevilla, está perdiendo con el Valladolid. Recupera algunas de las noticias del día y enseguida volvemos allí. Mañana en primera, recuerden, a las 5 y media Osasuna Cádiz, a las 7 y media Mallorca Betis y a las 10 de la noche el Celta Real Madrid, sin Casemiro y sin Kroos, que tiene gripe, del Barcelona, el nombre del día. Luego nos cuenta Joan Batllori, eso va Mellán, y su posible fichaje por el Chelsea, tratando de desatascar el Barcelona para incorporar a Koundé, para inscribirlo y que tenga una opción de jugar el domingo contra la Real Sociedad o entrar por lo menos en la lista. Fichajes del día: Alderete al Getafe, el jugador que estuvo en el Valencia, que jugaba en el Basilea, llega cedido. Paco Alcázar, que ha rescindido esta mañana con el Villarreal y ficha finalmente por el equipo de Emiratos Árabes, por el Al Sariak, que ha sido una operación rarísima, primero cedido y ahora ya comprado por el equipo de Emiratos Árabes. Y el Girona ha hecho oficial Reinier del Madrid y Javi Hernández del Leganés. Y más noticias: europeo de atletismo, hoy dos medallas de chocolate, Dani Arce en 3.000 metros obstáculo y Sara Gallego en 400 vallas. Vuelta a España, primera etapa en Utrecht, ha empezado allí la vuelta. Una contrarreloj por equipos que ha ganado el Jumbo. Movistar ha perdido 43 segundos. Y tenemos tenis en Cincinnati, eso de las 2:30, 3. Juega Carlos Alcaraz por meterse en semifinales contra Cameron Norrie. Vamos al Sánchez Pizjuán.
37 minutos.
Cause I don't need any more advice from the people who know. Cause there's just too many of them. Oh, but it won't get me down.
Y acuden esta noche para hablar de Casemiro. Tomás Guas, hola Tomás.
Corro Chain, buenas noches.
Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Roberto.
Hola Corro.
Y David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hay un montón de historias que contar, pero permitiréis a la gente que escuche el final del partido en Sevilla, porque está muy emocionante. Pierde uno de los candidatos a la Liga de Campeones, el Sevilla. Están en los puestos de Liga Campeones, o más cosas, el Sevilla en el Sánchez Pizjuán Oliva.
Sí, porque está perdiendo 0-1 ante un excelente Valladolid, que ahora le toca resistir las embestidas del Sevilla, que se va a buscar el tanto del empate. Estamos en el minuto 39 de esta segunda mitad. Recuerden, en el 80 de partido, en el 35 de este segundo periodo, ha marcado Anuar, adelantado en una acción individual que se metió por el centro el pequeñito jugador del Valladolid y que terminó haciendo un remate derecha que se coló por la base del palo derecho a la portería de Bono. En el 0-1 en el marcador, hay falta peligrosa a favor del Sevilla. La va a poner Rakitic. La falta queda justo a la izquierda de la portería de Sergio Asenjo. Se mete todo el Valladolid para defender. Hasta 6, 7, 8 hombres a un posible remate del Sevilla. Va Rakitic, la pone muy abierta. El balón lo va a despejar bien en defensa el Valladolid. Se la intenta quedar Aguado, que está haciendo un partidazo, pero se rehace bien la mela para recuperar ese balón. Pelota para Rakitic. Insiste en el ataque el Sevilla, la pone Rakitic con la izquierda, la peina Nesiri, bloca, se equivoca Senjo, Rakitic, gol, 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 gol.
Qué fortuna.
Gol, 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 gol. Gol del Sevilla, empata Rakitic. ¡Qué error más impropio de Sergio Asenjo en una pelota que tiene para bloquear con comodidad! Después de una pelota que le viene rechazada, pero no mide bien. Y la pelota le rebota con la mala fortuna que le cae dentro del área. Solo a Rakitic, que a puerta vacía aprovecha el regalo y empata el partido. En el 40 de la segunda mitad, empata Rakitic, Sevilla 1, Valladolid 1.
Adelante, Víctor Fernández.
Tirado tres, cuatro jugadores del Valladolid al suelo lamentando ese error, porque prácticamente tenían el partido amarradito con las dos manos. Se viene ahora arriba el Sánchez Pizjuán, que después de una segunda mitad nefasta ha visto abierta ahora la ventana de meterse en el partido en este tramo final.
Bueno, Prieto, un regalito de Asenjo, ¿eh?
Sí.
Asenjo y el defensa, ¿eh? Los dos.
Sí, hay una indecisión, yo creo falta de comunicación. Al final el contacto del portero da en el jugador por la espalda.
¡Uy, qué entrada de Ocampos! ¡Uy, qué lío! ¡Perdona!
¡Uy, vaya lío!
Hay manos, hay empujones con Ocampos por una entrada tremenda por Olaza. Y se han metido los dos banquillos. Tiene que venir Lopetegui. ¡Víctor,
vaya
cuéntalo!
Bronca, ¡vaya bronca, madre mía! Ahí hay como 50 pegándose, empujones. Hay manos sueltas por todos lados. Madre ¡vaya
mía,
bronca!
Madre mía,
están agarrando a un técnico del Valladolid. Bueno, se están agarrando unos a otros, porque hay por lo menos como 30 o 40. Está Julen Lopetegui también. Madre mía, qué bronca.
Luego voy a contar una ocasión muy buena, porque hay, bueno, Lopetegui jugada, ha empezado.
La jugada la resuelve el colegiado del partido con amarilla para Ocampos. Y ahora tiene la amarilla y la roja, Víctor. Roja para alguien del banquillo del Valladolid. Para un ayudante,
sí,
parece,
para,
¿no?
Un ayudante, sí. Para un ayudante.
Que lleva,
sí.
lleva una libreta que es el que más se ha alterado.
Que es el que han separado. Y está Lopetegui intentando desarmar el tumulto para intentar aprovechar el tramo final del partido.
Ocampos se ha llevado una amarilla, pero que tenía color mínimo naranja, ¿eh? O sea, la patada que ha metido Ocampos a Lucas Olaza es fuerte, ¿eh? No sé, Corro, cómo la habéis visto.
Estoy esperando ver la repetición, porque es evidente que ha sido muy aparatosa.
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que además de ser aparatosa...
Otra roja.
Sí,
roja.
Es al lado del banquillo. La reacción de todo el banquillo es ir a por el jugador del Sevilla y va a sacar a Acuña. Cuidado,
sí,
con Acuña.
Roja para, rojas en el banquillo.
Esa parte para un futbolista,
el banquillo del Sevilla.
¿A está buscando,
va buscando
a alguien.
Está buscando. Va a buscar a Acuña.
Está buscando a alguien.
Acuña.
Acuña roja.
Claro, Acuña, lo habitual.
Acuña.
Acuña roja. Después del partidito de Acuña se lleva también la cartulina roja, que ha tenido que correr, Prieto, porque Acuña estaba sido sustituido, esto... o sea que ha corrido para el lío.
Y por ordenarlo todo, ayudante del Valladolid, roja para Acuña, y hemos visto otra roja, Víctor, en el banquillo del Valladolid. No sé si para futbolista o otro ayudante.
Imposible.
A mí me creo que ha sido otro futbolista, ¿eh?
Otro futbolista.
¿Otro futbolista? Puede ser el Yamik. Ajá. Pero no estoy seguro, ¿eh?
Vale, sí, vale. Para el Yamik ha sido, ¿eh?
Sí,
para el Yamik.
El Yamik roja. Acuña roja y para un ayudante de Valladolid también roja.
Recuerdo que el Yamit y Acuña no estaban jugando, ¿eh?
Estaban cambiados los dos.
No, pero esta es una cuestión que es claramente reprochable al jugador. El que está en el campo, o sea, vale, pero ir de un banquillo al otro.
Pedro, para ti toda la jugada de Ocampos.
Sí, bueno,
vamos
a esperar la repetición, que no han repetido todavía la acción de Ocampos. Es cierto que parece muy aparatosa, pero luego muchas veces esas cosas no son tanto, pero lo que no tiene mucho sentido.
¿No le pilla con el pie en el suelo? O sea, está levantado el.
Sí, él
el
quiere
pie.
Jugar la pelota, pero falla, se le adelanta ahí, ¿no ves?
Es un patón fuerte, ¿eh?
Pero, sí. Pero estoy de acuerdo con Pedro, lo que hace es que falla en el contacto.
Sí,
y
es
levanta
cierto que no tiene que entrar
mucho,
con tanta fuerza.
Y es peligroso.
Además, es que no tiene ningún sentido esa patada. No.
Por eso,
o sea,
por
si
eso
le sacan roja, no puede decir.
Pero fijaros lo que son las circunstancias del juego. Si esta misma patada es en el lado contrario, no se genera todo lo que ha pasado.
Sí.
Porque, claro, ¿qué pasa? Mucho minuto 89, al lado del banquillo, mucha tensión, entrada fuerte, pasa esto.
Estamos a punto de llegar al 90. ¿Cuánto habría que añadir, Pedro?
Pues después de esto, me imagino que serán 6-7 minutos.
6-7, vamos a ver.
Pero la acción, Pedro, es agresión clara, ¿eh?
Sí, sí, es una acción completamente innecesaria.
Se le va la cabeza,
A mí en el campo, sinceramente, me parece más roja que amarilla. A mí, sí. No sé por la tele, ¿eh?
Y en la repetición, yo creo que también, sobre todo en la que se ve desde la espalda de Ocampos. Creo que,
es que Marco
puede
Ocampo
retirar, no hay balón y se le va la cabeza. Se
yo
le
no
va
tengo,
y le
nos,
mete.
Sí, nosotros no tenemos repe. La sensación aquí en el campo es que falla,
ocho minutos.
Falla en el balón y que le da el contacto al jugador. Y eso el colegiado puede determinar como agresión o como no agresión. Lo que sí me ha sorprendido, que era lo que os quería comentar, es que ha llegado Lopetegui con la intención de que saliera todo el mundo de la bulla e intentaran jugar los jugadores, y ha empujado a Rakitic para que se vaya, y Rakitic le ha respondido.
Telles jugando para Isco, el control de Isco al arco no fue bueno y se adelantó bien a Lucas Olaza en defensa, balón que pone en movimiento, corre el Sevilla en saque lateral de banda, estamos en el 90, Rakitic la rosquita, va a sacar esa pelota como puede en defensa, bien posicionado Joaquín, habrá saque lateral de banda para el Sevilla, balón que tiene Lamela jugándolo para Montiel, entre argentinos intentan construir una jugada por banda derecha, ataca el Sevilla buscando el gol del triunfo, después de un accidentado final, con dos goles en este tramo final, Anuar adelantó al Valladolid, ha empatado Rekic, ojo otra pelota que pone Rakitic, va a sacar esa pelota, defendiendo Olaza en un pelotazo arriba, que toca en el hombro de Sergio León, que no lo puede controlar nadie, finalmente se la queda Niansu, jugando para Rakitic, hay un hombre del Valladolid en el suelo, pero sigue insiste en su ataque el Sevilla, cambio de orientación de Fernando, desde el centro hacia la izquierda, para que reciba la pelota Telles, ahí está el S del Arsenal, Telles pone el centro buscando el segundo palo, Rakitic no va a llegar, Rakitic que se lanza al suelo, habrá saque de portería a favor del Valladolid en el minuto 91 y medio, recordemos, nos iremos al 98, sigue el empate a uno en el marcador.
Bueno, en el arreón final del Sevilla, que puede terminar ganando el partido, ¿no? Porque está apretando ahora y tiene opciones, ¿qué os ha parecido Prieto y Marcos el partido en general del Sevilla?
A mí me ha parecido que el Sevilla comete los mismos errores que la temporada pasada, que mucha posesión pero poca frecuencia de llegada, me da la sensación que está muy lejos de la versión que tiene que ser del Sevilla, me ha parecido lento, atascado y ha tenido momentos brillantes, casi todos de la mano de Lamela.
Perdona Marcos, que ha terminado Mendizorroza, este partido entre el Alavés y el Mirandés termina con victoria del Deportivo Alavés, Arrillaga.
La segunda en los dos partidos, ganó el Leganés en la primera jornada de Liga a domicilio y ha vuelto a ganar aquí, esta vez por 1-0 al Mirandés, en un partido en el que el equipo burgalés ha dominado sobre todo los primeros 20 minutos de la primera parte. A partir de ahí todas las oportunidades han sido para el Deportivo Alavés, que ha estrellado el balón hasta en tres ocasiones en la madera de la meta defendida por Ramón. En el 43 de la primera marcaba Alcaín, que a la postre le ha dado los tres puntos y la victoria al Deportivo Alavés. Alavés 1, final en Mendizorroza, Mirandés 0.
Ganó el Alavés 1-0 al Mirandés, se pone con 6 puntos en 2 partidos. Gracias Roberto, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, cerramos este partido, quedan 6 minutos, 5 o 6 minutos en el Sánchez Pizjuán, Oliva.
Es lo que queda, corro para que se acabe este partido del debut en casa en esta Liga del Sevilla. Recordemos que viene de perder en Pamplona ante Osasuna y que un empate podría hacer o podría provocar los primeros pitos de la temporada en el Sánchez Pizjuán, porque es un proyecto este que no acaba de estar del todo armado y el equipo no acaba de romper a jugar bien. Solo lo ha hecho esta noche durante 20-25 minutos enfrente a un Valladolid que está completando un partido excelente. Dice el colegiado
amarilla,
que va a añadir uno más.
Y uno más por perder tiempo en el saque de banda.
Sí, que va a añadir uno más, que nos iremos al 99. Y estamos en el 93.
Falta de saque.
Claro. Hay saque de banda erróneo por parte de Lucas Olaza a la altura del banquillo de Julen Lopetegui. Lo pondrá en movimiento Montiel. Esto ocurre ya en terreno del Valladolid. Tiempo de juego. Se une con el partidazo a esta hora de la noche. Partidazo de la cadena COPE. Contándoles el final de esta jornada de Liga en viernes. De estos dos partidos, el último, el del Sevilla, con empate a uno en el marcador. La gente, ¿cómo está en la grada, Vito?
Ahora mismo metida en lo que le queda al partido, intentando llevar a empujar al equipo desde la grada.
Balón para Telles. Tiene la pelota, va a poner un centro finalmente Requi la pone al segundo palo. Intentaba el remate viniendo desde atrás Montiel, no puede conectar el remate con la cabeza, se marcha desviado. Saque de portería a favor del Valladolid. Sería bastante injusto, Marcos, después del partido completado del Valladolid, pero esto es fútbol y puede ocurrir cualquier cosa, que se fuera de vacío, ¿eh?
Sin duda, y el Sevilla tiene jugadores de calidad arriba, por lo tanto hay que remar hasta el final por parte del Valladolid, pero sí, partido del Valladolid muy, muy completo, y antes del gol ya habíamos dicho que bien, muy bien.
En el reloj más famoso de la radio, el que marca el descuento en tiempo de juego, y también esta noche corre en el partidazo, el de José Francisco Pérez Sánchez, marca ya el minuto casi 50 de la segunda mitad. Recordemos, en teoría nos iremos al 54, porque en principio se añadieron 8 minutos, y acaba de decir Pulido Santana, que es el árbitro del partido, que quiere uno más por alguna pérdida de tiempo en esta prolongación del Valladolid. La tiene Nianzú de 1 a 10, ¿qué le das a Nianzú en su debut en la Liga Española? El jugador que ha llegado del Bayern de Múnich, Perito.
Un día y medio de entrenamiento, titular, un 8, mínimo. Sí. No te enteras, no sabe nada.
No ha desentonado el chaval.
Y la
¿no?
criatura está muy bien.
¿Te ha parecido buen partido de Nianzú también, Marcos?
Bueno, le daría menos notas, soy más exigente, pero un 5, un 6. En el gol de Anuar se abre, mide mal, ahí por ahí se cuela esa puntera y después ha tenido algún error. Entiendo la dificultad y la exigencia. Después el Sevilla tampoco está bien. Si el Sevilla estuviese bien, pasaría desapercibido y sería más alta la nota, pero bien, un 6.
Hay que ir al cole de Prieto, hay que apuntarse al cole de Prieto.
Sí.
Te ponen mejores notas, ¿verdad, Corro?
Hombre, ya te digo.
Se sube la media. Sí.
Hombre, soy bastante más facilón.
Más facilón. Sí.
Hombre, claro. Además soy totalmente comprable.
Sí, fácilmente. Sí, ¿no?
Fácilmente, a base de jamones.
En Navidad un jamón, ¿no?
En Navidad subo la nota cualquiera.
51 minutos de fútbol de la segunda mitad. Nos vamos a tener que habituar a esto, Pedro Martín, Corrochano.
Los partidos duran 2 horas ya.
Ah, sí, a que los partidos duren mucho
dos
tiempo.
Horas
como mínimo.
Sí, como poco, 2 horas.
Y más que deberían de durar. Porque yo creo que esto al final la tendencia será tiempo efectivo y no tiempo que se juegue con los parones. Al final esto irá a eso.
Partidazo, cadena COPE, balón al área.
Sevilla
de
incapaz.
Telles. No hay absolutamente nadie para intentar
no existe
el remate.
Plan de juego.
Es muy pasado el centro de Telles, del jugador que ha llegado del Manchester United. Balón en saque lateral de banda a favor del Valladolid.
El plan de juego es cuando las cosas van mal. Cambia muchos jugadores, pero no cambia nada.
O sea, no, pero hasta ahora estoy muy de acuerdo con Víctor. Hasta ahora claro, Sevilla siempre ha tenido algo. Decías, vale, mira. Va a atacar por aquí porque hace esto, porque hace otro. Ahora mismo el equipo está sin construir muchos cambios.
Puede cambiar 20 más.
Y no hay.
Pero
no hay una,
igual, sigue si, jugando igual.
Si no sabes si las mediapuntas son rápidas.
Nada.
O por qué lo saca o por qué no saca.
Correcto.
No
llega a 30 jugadas.
O arranca pronto a jugar, Corro, y a obtener resultados el Sevilla. O veremos por dónde sale esta temporada. Con el crecimiento del Villarreal. Y con un proyecto que la gente no acaba de ver del todo. De momento el Sevilla está empatando en su estreno. Estamos en el 52 ya, ¿eh?
Pues voy a despedir cuando termine el partido. Así que si queréis decir algo muy importante en estos 2 minutos, ¿eh?
Sí, mañana fichaje el Sevilla.
No, preguntabas, Corro, y me parecía el Sevilla. Y creo que muy poca participación de los laterales en campo contrario. Y eso marca mucho lo que es el Sevilla. Los centrales no están consolidados. Y eso yo creo que le da mucha inseguridad al equipo. El 9 arriba no está en forma y hay muchas dudas en el juego y en el ritmo, porque creo que no están al máximo de condición física ni de preparación. Por lo tanto, dudas, muchas dudas el Sevilla.
Eso es lo que hay en el ambiente también en el Sánchez Pizjuán. Mucha gente, Víctor, ya desfila, ¿eh? Ya se marcha directamente.
Sí, sí, sí.
Que no es lo habitual en este campo.
No hay fe,
¿eh?
No hay fe.
Yo este estoy... campo suele aguantar hasta que el árbitro pita y un minuto.
Un minuto.
Dicho lo cual, la plantilla del Sevilla es espectacular, ¿eh?
Es un plantillón, pero tienes el cocido que está haciendo ahora mismo, tiene mucho de algunas cosas y deficiencias.
Pues algo
de
habrá que tocar.
Sí, sí.
Se va a acabar el partido. Nos iremos al 54 y quedan 40 segundos en el reloj de Pedro Martín y el de José Francisco Pérez Sánchez. En este partidazo de la cadena COPE. Camino de la medianoche con un partido en juego en la Liga Española con el Sevilla pinchando ante el Valladolid. Con un Valladolid que ha completado un magnífico partido. ¡Uy, qué entrada de Isco!
Vaya entrada de Isco. Amarilla.
Amarilla, ganada a pulso de Isco, cuya primera aparición, es verdad, que tiene que coger forma, que habrá que tener paciencia con él, pero muy poquito disco en este rato, sí, de fútbol cantado, pero... y la amarilla muy clara, Víctor.
Sí, amarilla muy clara para Isco, pero el otro día Oliva pasó igual, ¿eh? Cuando se puso por debajo, empezó a sacar cambio y los últimos 10 minutos del Sevilla fueron horribles.
Sí, empeoró. O
sea, falta y
sí,
se acabó, ¿eh?
Sí, sí. Falta y se acabó, 12 de la noche, medianoche ya, 11 en Canarias, falta, en el Sánchez Pizjuán se va a acabar el partido.
Falta, se acabó, pito y a cenar.
Sí, empate a cero en el marcador, minuto 54, pendiente de la gente que se ha quedado en el estadio, que seguro que va a reprochar a su equipo este primer traspiés de la temporada. El Sevilla puesta en escena en la Liga Española, un punto de 6, con dudas en el proyecto. Balón que va a buscarlo Sergio León, junto a Nianzú, que toca la pelota. Habrá saque lateral de banda, dice Pulido Santana, a favor del Real Valladolid. Pondrá la pelota en movimiento Sergio León. Veremos en qué momento pita el colegiado del partido.
Pues
empate
más,
a uno en el marcador.
Ha puesto Anuar, otro minuto más.
Sí, Anuar en el 80, en el 85 empató Requi para el Sevilla. Todo ha ocurrido en este tramo del partidazo. Pone la pelota en movimiento Olaza. La pone ya y la juega para que intente tocar esa pelota Sergio León en la línea de fondo. La cubre. Va a haber córner, ¿eh? Va a acabar el partido con un córner a favor del Valladolid. Ha dado un minuto más, ¿eh?
Sí, sí, porque...
Estamos en los 10.
10 de descuento, 10. Sí.
Pedro, ¿qué ha pasado para que sean 10 de descuento?
10 minutos, ¿eh?
Ha tenido que ver con que ha habido una pérdida de un saque de banda y ha aumentado un minuto y se lo ha marcado, sí, al...
Esto hay que tener cuidado,
esto,
¿eh? Porque
no acaba nunca,
vaya, vaya tontería del Valladolid en el córner. Lo saca en córner, el corto con 5 jugadores y hacen fuera de juego entre Monchu y Olaza. Bronca en el Sánchez Pizjuán, la primera de la temporada. Se lleva un punto el Valladolid, que han podido ser incluso 3. Al final el Sánchez Pizjuán, Sevilla 1, Valladolid 1. Apunte final en la retirada de los equipos, Víctor Fernández.
Bueno, pues la bronca anunciada, los primeros pitos en la grada después de un partido bastante malo del Sevilla, muy mediocre arriba. El Sevilla que 2 partidos, una derrota, un empate en casa, los primeros nervios, los primeros pitos, alegría mesurada en el Valladolid, porque creo que si no es por el error de Asenjo, se llevan hoy la victoria.
Sevilla 1, Valladolid 1, Requi para el Sevilla, empató el gol de Anuar para el Valladolid, como dice Víctor y Oliva, 2 partidos, un punto para cada uno. Marcos López, Prieto, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao,
adiós,
chao.
Adiós, Pedro, un abrazo, gracias.
Solamente apuntar que las 4 ligas de este siglo, que el Sevilla logró un punto en las 2 primeras jornadas, nunca acabó entre los 4 primeros.
Mal dato para cerrar la noche para el Sevilla. Hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Adiós, Oliva, un abrazo.
Abrazo, Corro.
Fernando Evangelio, muchas gracias, ¿eh? Mañana más.
Gracias a ti, Corro.
Hasta luego. Víctor, luego volvemos con lo que hayan dicho los entrenadores.
Ok.
Porque a partir de ahora, lo siguiente va a ser Casemiro al Manchester United.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
These New York City blues, it's not much of a weekend when there's one of me and none of you. And somewhere in the hotel, I'm scrambling in the dark. But you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park.
Escuchan el partidazo después de los dos primeros partidos de la segunda jornada de Liga, de ese Español 0, Rayo Vallecano 2 y del que acaba de terminar Sevilla 1, Valladolid 1. El asunto del día, una de las noticias del verano, la noticia sorpresa del verano, Casemiro es oficialmente jugador del Manchester United, lo han hecho oficial los dos equipos al filo de las 9 y cuarto, recuerdo. 4 temporadas para Casemiro, una opcional, mucha más pasta que en el Real Madrid. Y para el Real Madrid, 70 millones de euros fijos, más bonus que van a sobrepasar los 80 millones de euros. Para comentar esta noticia, está Melchor Ruiz, al que ya han escuchado, Tomás Guas, Arancha Rodríguez, Guille Uzquiano, Roberto Morales y David Bernabéu. Así que vamos al tema. Tenemos tiempo para hablar de sobra, que es casi monográfico este asunto hasta la 1 de la madrugada, el asunto de Casemiro. Así de primeras que te he leído y te he venido escuchando en Twitter, Tomás, no te ha gustado nada la marcha de Casemiro,
No, no es que no me haya gustado. Yo creo que el Madrid hoy es menos que ayer. Yo creo que ese chico es el mejor en su puesto, es el número uno del mundo, sin duda. Y entonces, pues, has dejado de tenerlo. Dime.
No, te iba a decir que para ti, ¿un error de quién? ¿Del Madrid o de Casemiro?
No, es que yo no sé. A ver, yo no acabo de entender que un tío que está en el Madrid coronado, como este muchacho, indiscutible y demás, se vaya. Yo esto no lo entenderé nunca. Y el frío que digo yo que siempre hay que hacer en el Madrid me parece que es el ador. Y más donde vas, que vas a un equipo que es una nevera galáctica. Pero bueno, hija mía, en la vida la gente toma decisiones. Este muchacho parece ser que la cosa no se veía continuando aquí, que quería otros tratos, que quería otras cosas. Yo discrepo con informaciones. Yo me parece que este chico no cobraba 2 millones más que Mariano en el Madrid. Entonces todo esto de que le dobla el sueldo, yo no me lo creo. Me ha contado Miguelito que Kroos está en 10 millones. Si nos creemos que Kroos cobra 10 y Casemiro 6 o 7, yo no me lo creo. Pero bueno, eso al margen. Yo creo que el Madrid pierde a un tipo fundamental. Oiga, lo llevamos al terreno de lo que es el fútbol de ahora, el ejemplo del Barça, las palancas, el gestionar bien, el tal. Oiga, 70 millones, que puede ser 80, pues mire usted, pues hay que pensar que el fútbol también es eso. Entonces, bueno, yo entiendo por qué el Madrid se lo haya pensado. Hay una tradición del club, muy, muy desde la época de Di María, decíamos ayer, de que el tío que se quiere marchar, si además ha sido un tipo más o menos ejemplar, este lo ha sido en todo, pues le favorece la salida. Pero a mí me parece que es evidente porque el Madrid se ha quedado sin una pieza fundamental que hace 48 horas a nadie le pasaba por la cabeza que este chico pudiera dejar el club. ¿Que el Madrid se va a recuperar de esto? Hijo mío, se perdió a Di Stéfano, a Cubal, a Puskas, a Gento, a Pirri, a Raúl, a todos. Y sí, el Madrid siguió ganando Copa de Europa en contra del criterio general de los sabios de turno. Ahora bien, oiga, usted se queda sin Casemiro, pues usted está un escalón por debajo de lo que estaba ayer. Es la única cosa que digo. Los dineros. Mire usted, yo no soy botín.
Yo digo lo mismo, ¿eh? Yo digo que como, vale. como el dinero no es mío, que yo,
claro.
yo
creo que... Claro, no, que me parece...
Que Casemiro le hacía falta al Madrid, pero no, que cada uno tiene sus necesidades en la vida.
Entiendo, Corro, que digas, oiga, mire usted, pues viene la otra manera de verlo. 30 años, has fichado jugadores, que es verdad, dice Ancelotti, tiene 6 tíos para jugar ahí, en esa zona, no digo en dónde jugaba él. Bueno, pues muy bien, ya, pues desde ese punto de vista me parece indiscutible. Ahora, negar una vez ya se vio, porque ayer hablábamos de lo que pasaría, que por qué se va, por qué no viene, que ya está hecho. Bueno, pues el Madrid ha perdido una pieza fundamental, el mejor en su puesto, es como si tuviera, vende a Courtois. Coño, está vendiendo el mejor en su puesto, pues tiene que ser un poquito peor.
No, la impresión, ya abrimos abanico con los demás. Bueno, ir diciendo vosotros, Arancha, que hacía algo rápido que te parece la operación finalmente.
Bueno, a mí me parece que como negocio es innegable, que es un negocio para mí, para el Real Madrid, porque Casemiro estaba absolutamente amortizado y hay una cosa contra la que no puede luchar el Real Madrid. Lo decíamos al principio, el miércoles cuando salió la noticia, el Real Madrid no quería vender a Casemiro, pero si Casemiro quería irse, el Real Madrid pues tiene que pensar también en intentar conseguir el mayor beneficio de una operación que en principio no le hubiera gustado que se hiciera. Pero una vez que Casemiro se pensó la oferta del Manchester United, en el momento en el que simplemente pasó eso, ya había ganado el Manchester United, porque otras veces cuando han venido otros equipos, Casemiro ha dicho que no, se ha cerrado la puerta y hasta aquí hemos llegado. Pues hombre, nos da pena porque se va a romper un centro del campo que para mí es el mejor de la historia. Me imagino que habrá otros que piensen que hay otros que son mejores, pero yo no he visto jugar a tres tíos como he visto jugar a Casemiro, a Kroos y a Modric juntos en los últimos 7 años, que da mucha lástima, pero también estoy con Tomás en el sentido de que al final el Real Madrid seguirá ganando sin Casemiro, con Casemiro y cuando se vayan otros jugadores, porque al final el Real Madrid siempre lo que busca es tener a los mejores en cada posición para que jueguen en su equipo.
Guille.
Bueno, a ver, yo entiendo el impacto, el vértigo que puede dar, ver cómo con la temporada empezada, que para mí es un matiz importante, se va un titular. En ese sentido estoy de acuerdo con Tomás, que el Madrid es menos equipo porque se va un titular. Pero dejando de lado los sentimentalismos, yo creo que el Madrid últimamente ha hecho operaciones de este tipo, primando el aspecto económico, el aspecto de rentabilidad, yo creo que la oferta era irrechazable. Primero, que el jugador se le pone en disposición de elegir. Si Casemiro hubiera querido seguir, el Madrid hubiera permitido que siguiera. Si el jugador se quiere marchar, pues hay que sacar el máximo dinero posible. A mí me parece una oferta, sinceramente, impensable hace una semana que alguien pudiera pagar 70 más 10, ya veremos si son 80, por un jugador que, en mi opinión, la temporada pasada dio un pequeño bajón. No sabemos si sería puntual o definitivo, pero sobre todo que el Madrid había fichado jugadores para sustituirle. Nunca van a encontrar un Casemiro como nunca se encontrará un Modric. Yo creo que el fútbol va hacia otro lado y se están fichando jugadores más físicos. Así que ya veremos luego, seguramente debatiremos cómo se le puede sustituir. Pero el año pasado llegó Camavinga y este año llegó Tchouaméni, que hombre, necesitan tiempo de adaptación, pero son jugadores internacionales que han costado mucho dinero y a los que hay que empezar a dar paso, porque lo iban a pedir futbolísticamente. Así que el relevo que se tenía pensado para dentro de un año o dos, pues se tiene que adelantar. Pero a mí no me parece tampoco ningún drama, porque creo que la plantilla del Madrid está muy compensada en esa zona como para poder sustituirle. Ya veremos, el tiempo lo dirá, esto es como todo, el tiempo dirá si se acierta o no se acierta, pero el pasado más cercano con Ramos, con Cristiano, con Özil, con Di María,
le da la razón al Madrid.
Invita a pensar que cuando salen jugadores rápidamente se les sustituye y no se echa de menos a nadie.
Por cierto, a mí me han dicho hoy, gente bien informada, entiendo que por esto que se habla de que a Casemiro iba a jugar menos partidos este año porque estaba Tchouaméni, que Ancelotti, y sabréis más Arancha y Melchor, le había dicho a Casemiro que seguía estando en su cabeza como titular, si no todos los partidos, mayor parte de los partidos. Más noticias, un momento, Melchor, que ahora le quiero dar paso a Roberto y a David para que digan lo primero que se les viene acá la cabeza. Roberto.
Yo creo que Ancelotti ya no va a repetir en rueda de prensa, que lo hizo en dos consecutivas, la frase de que este equipo era más fuerte que el del año pasado, porque el equipo se debilita.
Es más débil que ayer, sí.
Para mí es más débil que ayer. Si finalmente Marco Asensio da el paso de querer marcharse, creo que el Real Madrid debe acudir al mercado. No debe cerrar esta oportunidad de fichar con la plantilla que tiene, que se debilita. Y yo creo que más que un mediocentro, que es verdad que no va a encontrar otro Casemiro en labores defensivas, porque no hay un jugador mejor que él a día de hoy, yo creo, en el mundo. Sí que Tchouaméni, de cara dando un paso al frente y llegando a área rival y demás, creo que mejora a Casemiro, pese a la diferencia de edad. va a ser mejor que Casemiro, pero para atrás, en lo que todo el mundo valora el trabajo que hace Casemiro, el equilibrio que da, las coberturas, creo que eso es único en el mundo y el Madrid pierde eso. Y desde el punto de vista económico es un éxito, o sea, no se puede... Una cosa es lo deportivo, que podemos debatir sobre si Casemiro estaba bajando el rendimiento, lo que daban todavía 2-3 años muy buenos, pero desde el económico estás fichando a su sustituto por 80 millones de euros y estás vendiendo por solo 5 millones de euros menos a un jugador que tiene 8 años más y que ya ha ganado todo lo que podía ganar. Lo que no coincido yo con Casemiro y no lo puedo entender ni lo comprenderé jamás, que estando en el mejor club del mundo, siendo una leyenda, pudiendo aumentar los récords y teniendo hambre de más, con lo que siente el club.
Roberto,
del...
dinero.
Este pero dinero, no me vale, es que corro. Es que es una persona pero que gana 7 que... millones de euros netos al año que tiene que para vivir él, su hijo y el hijo de su hijo.
Es imposible, no os empeñéis en eso. Es imposible que cobre 7 millones.
Pongamos 8, 9.
No, 3 más que Mariano. Es imposible. 8, y el Kroos cobra 10.
Y allí parece que le van a dar 12. Bueno, remata tú, David, y luego ya...
Se va, o sea, no está bien el Manchester United, pero tampoco se va al Villabotijos de arriba.
Sí, pero
se va a la tercera marca global mundial, seguramente con Barça y Madrid, que hay en el planeta, sí, aunque ahora no esté pasando un buen momento.
En un momento decepcionante.
Es decir, el Madrid, pero el Madrid no es el ombligo del mundo. O sea, puede haber jugadores que en un momento determinado de su carrera entiendan que puedan afrontar otro reto. No, yo lo que quiero decir es que, que el Madrid se debilita, como decía Tomás, y en general hemos dicho, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, me acuerdo, por ejemplo, el partido en París contra el Paris Saint-Germain. Si Casemiro no hace el partido que hace, seguramente el Madrid sale goleado. Casemiro, los centrales. Pero
sí, los dos centrales y Casemiro.
Es un futbolista fundamental en el sostén defensivo del equipo, lo ha sido durante todos estos últimos años. Esto nadie lo puede negar, ¿no? Pero yo sí que quiero reivindicar, además, cogiendo el ejemplo que hemos vivido recientemente en Barcelona, quiero reivindicar un poquito cómo Florentino gestiona este tipo de cosas. Y yo creo que en este sentido hay que decir que lo hace bien. Lo hace bien porque, por ejemplo, yo os pregunto, cuando Alba tuvo ofertas y el Barça le renovó como le renovó, o si hablamos de Piqué o hablamos de Busquets hace 3, 4, 5 años atrás, si el Barça no les hubiera renovado...
O Messi.
¿Qué se hubiera dicho? Bueno, pero Messi lo pongo aparte porque es Messi, ¿vale? Pero si hablamos de estos futbolistas que han dado gloria al club, cuando tenían ofertas y el Barça lo que les hizo es un contrato largo, donde ganaban cada vez más dinero cuando eran más mayores, y ahora estamos viendo que son más un problema que una solución, en aquel momento, ¿qué hubiéramos dicho si el Barça no les hubiera renovado? Pues hubiéramos dicho, seguramente, que el Barça se debilitaba, ¿no? Entonces, yo creo que al final Florentino en este sentido lo hace bien. Seguramente si el Barça hubiera obrado así muchos de esos casos, pues ahora no tendría el problema que tiene, ¿no? Por tanto... Escucha, 30 años, económicamente creo que no tiene discusión, es un negocio importante. Y deportivamente, ¿quién te dice? El año pasado yo escuché críticas sobre...
Sí, Casemiro. La primera parte de la temporada no fue
entonces,
buena.
¿Quién te dice que dentro de un año Tchouaméni le ha pillado la cartera, le ha pillado la tostada, ya no es titular y empezamos a hablar del ocaso de Casemiro cuando tiene 2 años por delante y sabemos que el Madrid no le va a renovar o le va a hacer un año
para mí no ha tenido,
uno más uno? Quiere decir que es una oportunidad perdida para el jugador también. El jugador pensaría, pues me pude
perdido,
ir,
sí,
y el Madrid podría pensar, lo tendría que haber vendido cuando no lo vendí. No, ¿no?
Es que en este caso no ha habido dudas ni del Madrid ni de, claro, Casemiro, de ninguno de los dos. Sí, o sea,
no, pero te digo una cosa, Corro, el Madrid... oye, el jugador tenía contrato en vigor. El Madrid se hubiera podido poner firme y decir, no, tú no te vas. Y menos empezando la temporada. Mira, tienes contrato en vigor y lo cumples. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque Florentino cree en este tipo de gestión como lo hizo con Ramos y con Cristiano.
Sí, hay un ejemplo reciente. Cuando Modric va a ganar el Balón de Oro, Modric viene con una oferta del Inter de Milán. Y el Real Madrid le dice, vale, la podemos escuchar. Pero Modric entonces, la oferta que trae para que el traspaso se produzca... es que se vaya gratis. Entonces el Real Madrid dice, bueno, hombre, te podemos abrir la puerta, pero lo que no te vas a ir es gratis, ¿no? Pues ha sido un poquito lo que ha pasado con Casemiro. Si el jugador ha pensado, con la Ramos con China también, si el jugador ha pensado en irse, es que ya se ha ido.
Pero eso estamos de acuerdo, Arancha, y es así, pero no hagamos trampas. ¿Qué hubiera pasado dentro de un año? ¿Qué hubiera pasado dentro de dos? Todo esto son cosas extrañas. Usted está analizando el día de hoy. Y el día de hoy, el Madrid ha perdido un titular indiscutible.
Bueno, pero sí. Se pueden decir las dos cosas, Tomás. Las dos reflexiones son compatibles.
Que
el Madrid se debilita no tiene discusión. Pero
dicho lo cual,
pero si es defendible. lo que hace el Madrid.
Pero por supuesto es defendible. Que es defendible, porque otra cosa te lleva a las palancas, como hemos comentado.
Ah, vale, pues entonces, ¿y qué pretendes?
Pretendo es que el Barça, ¿no?, ha sido una feria, que lo he contado mil veces desde hace 15 años.
¿Y por qué ha sido una feria?
Porque a mí me ha dicho Sandro Rosseller, el Mundial de Alemania, es el momento de vender a Ronaldinho vamos a tener el valor de venderlo. Vale. Por tanto, la gestión del Barça no se puede poner de ejemplo porque es una cosa nefasta. Ahora bien, lo que ha hecho el Madrid económicamente, pensando en el futuro y demás, oiga, impecable. Pero, óigame, esto es fútbol. Y tú tienes que decir, mire usted, mañana usted va a Balaídos sin Casemiro para toda la vida y además tiene el croc en la gripe.
Pero teniendo razón en lo
que se recuperará.
¿Qué decía el año pasado la gente cuando se fueron al mismo tiempo Sergio Ramos y Varane? Es que la lectura que se hacía el año pasado en septiembre era la misma. El Real Madrid se debilita económicamente. Está muy bien que llegue Varane y que diga 50 millones, pero ¿se decía lo mismo o no?
Sí, Arantxa, se decía lo mismo. Pero
pues se decía lo mismo, que es que la importancia luego el tiempo en el equipo, te quita la razón.
Pero la importancia en el equipo, escúchame una cosa, que hace cuatro días el entrenador del Madrid está hablando del Triángulo de las Bermudas.
Que sí, pero
bueno, escucha, se ha confirmado que era el de las Bermudas porque uno ya ha desaparecido.
Pero escucha,
es decir, que iba a ser el verano de Haaland y Mbappé y al final ni uno ni el otro ni Casemiro. Quiero decir que el golpe es duro para
pero
Madrid,
es indudable,
yo lo entiendo.
Pero, y no era duro,
pero hay que hacer una reflexión
a tus dos centrales de los últimos años, a tus dos centrales titulares, Varane y Ramos.
Ramos venía meses.
Pero era el alma de ese equipo.
Hacía meses que no rendía. Ramos
pero
no,
a mí,
no
querido,
se esperaba.
Era igualmente arriesgado. El central mítico del Real Madrid, que era Sergio Ramos, el hombre de los goles, absolutamente, y un tipo que había cumplido decentemente como era Varane. Se le marchaban los dos juntos, no se lleva uno.
Yo creo que más que deportivamente, yo creo que se habla poco del aspecto emocional del liderazgo de Casemiro. Ahora que hablamos de Ramos y Varane y Cristiano, que se han sido las bajas de los últimos años, el Madrid pierde referentes de vestuario.
Sí, total.
Que es casi tan importante o más, diría yo, que uno juegue muy bien.
¿Y sabes
bien
a qué te responde a eso, Guille, Ancelotti? El otro día escuchaste la rueda de prensa cuando le preguntó Miguel Ángel Lara.
Estuvo bien.
Le dijo, este vestuario es el mejor vestuario que usted ha tenido. Y dijo, el vestuario es el vestuario más sano. Y más dijo, sano. Ancelotti, sin dudar, es sin duda el vestuario más sano que he tenido en mi vida. Y eso es sinónimo de lo que ha pasado, que se ha traducido en títulos.
Yo me refiero a un jugador capaz de pegar cuatro voces cuando las cosas van mal.
Pero más en
eso
el campo
lo hacía Ramos,
dentro,
lo hacía Cristiano. Y creo que ahora, aunque no era capitán, Casemiro también lo hacía.
Más en el campo que dentro. Dentro del Real Madrid tiene bastantes jugadores que ejercen liderazgo y, como decís el nombre de Ramos, todos pensábamos, y me voy a la época de Raúl y a la de Fernando Hierro y a ese tipo de capitanes que parecían que se iban ellos y que se acababa el mundo, pues con Ramos ha sido todo lo contrario. Cambió la forma de dirigir el vestuario y muchos jugadores de golpe ganaron peso y hay un liderazgo repartido que ha hecho crecer al vestuario y se ha unido más, ha sido más familia. O sea, yo creo que por ahí menos que por lo que ejerce en el campo. Y lo que sí que quería decir, que estaba diciendo Tomás, yo creo que este año importa más estas ausencias, porque si juntamos a que se han ido otras tres leyendas del Madrid y se han ido dos jugadores más, ya son cinco y han llegado dos, al final es un año en el que hay Mundial y en el que hay opción de ganar seis títulos. El año pasado había muchos menos partidos, no había un Mundial, había un calendario cargado también, pero no como este, y al final te debilitas por número y por calidad de la plantilla.
Melchor, ¿ibas a decir?
Sí, iba a decir que hay cosas importantes. Primero, que esto hay que dejarlo muy claro, que el que ha querido irse es Casemiro y el Real Madrid no le ha puesto en venta. Lo que pasa es que ha tenido que adelantar, ante la situación y ante la insistencia de Casemiro de querer aceptar esa oferta, adelantar lo que a lo mejor quería haber hecho el año próximo. El propio jugador Casemiro también sabe, lleva trabajando toda la pretemporada con Tchouaméni y sabe de lo que es capaz este joven jugador francés, por cierto, titular de la selección francesa, que ha costado 80 millones y sabe que, aunque, como decíamos anteriormente, había hablado con Ancelotti y Casemiro iba a ser titular, ya no iba a tener tanto protagonismo. Y luego algo muy importante que diferencia a otras salidas que ha podido haber del Real Madrid. El Real Madrid en esta partida estaba en una posición muy ventajosa, era el último, era el postre, como se suele decir. Si se quedaba Casemiro no había ningún problema y esto se podía producir la próxima temporada. Si ha decidido adelantarlo, además se lleva un pastón que seguramente la próxima temporada ya no se llevaría. Y luego, algo fundamental, ahora el Real Madrid no tiene que ir a buscar ningún sustituto. El Real Madrid llevaba trabajando tiempo en el centro del campo reforzando eso y ya lo tiene antes de que se vaya Casemiro. Con lo cual, evidentemente que se pierde calidad, esa experiencia y ese liderazgo que tenía Casemiro, Pero oye, si lo metes todo en su conjunto, lo económico, lo que has hecho anteriormente, el potenciar a gente joven que has traído anteriormente como Valverde, como Camavinga, ahora como Tchouaméni, minutos que va a tener de más Ceballos, quiero decir, vamos a ver qué es lo que pasa. A mí,
tengo que hacer una pausa, Melchor, decir dos cosas y hacer una pausa. Para mí no es lo que hizo Xabi Alonso, para mí es lo que hizo Xabi Alonso.
Claro que no.
Era otra cosa. Bueno, antes de meter publicidad, os voy a preguntar ahora la vuelta de publicidad. ¿Qué haríais? ¿Qué centro del campo sería el habitual para vosotros en el Real Madrid? ¿Qué opción? Ha hablado Ancelotti hoy de algunas opciones que vamos a poner, que él cree que pueden darle buen resultado, pero ¿qué centro del campo le iría bien al Real Madrid? Y a ti, Guille, te voy a preguntar, que no lo va a hacer el Real Madrid, es con este dinero, si fueras el Real Madrid y fueras a comprar, te voy a preguntar qué medio centro comprarías, ¿eh? Con el dinero que tiene el Madrid.
Apunta al 9, Corro, si lo que necesitas es un 9.
Sí, pero el 9 hemos visto que no lo ha fichado. Y ahora se va a un medio centro y entiende que no lo necesita. Pero ¿qué medio centro estaría al nivel de Casemiro para que pudiera fichar Madrid?
Corro, y me dejas hacer a mí una pregunta muy rápida. ¿Cómo va a afectar esto al rendimiento de Toni Kroos y de Luka Modric?
Pues mucho.
Porque estos
pues mucho.
Tres plazo, se retroalimentaban.
Pues mucho. Oye, el diario Marca ha tenido una genial idea. Enhorabuena a los compañeros del diario Marca y a Mario Cortegana. Por cierto, enhorabuena a José Félix Díaz, que fue quien puso en la pista de esta noticia a todo el mundo. Para mí, la noticia del verano, la noticia sorprendente del verano. El Manchester United está por Casemiro. Digo que ha tenido una gran idea porque le ha pedido a Toni Kroos y a Modric que le hagan una carta de despedida a Casemiro. Es una idea genial que la podemos tener todos, pero luego hay que llegar a estos dos futbolistas para que te hagan esa carta. Leo un párrafo de Toni Kroos y otro de Modric. Dice, carta de despedida de Toni Kroos a Casemiro. Dice Toni Kroos, contigo mi querido Case, era imposible no romper a sudar en cualquier situación, porque no dejabas que nos relajáramos ni en el baño turco. Quedar allí era otro tormento. Le decías a alguien de ir y casi tenías preparadas ahí bicicletas estáticas y pesas. Un aviso para que sepan tus nuevos compañeros lo que viene, porque contigo hasta el baño turco era un gimnasio y solo permites que la gente se tumbe cuando toca hacer abdominales. Sigue la carta, es solo un fragmento. Y le dice Luka Modric, querido Case, todavía me acuerdo de tu debut con nuestro club. Qué nervioso estabas. Te pedí que estuvieras tranquilo y ahora lo pienso y mira cómo salió. Lo has conseguido. También era mi primera temporada y ninguno de los dos nos podíamos imaginar lo que el fútbol nos tenía guardado. Te has convertido en un líder de verdad, lo has sido para tus compañeros y para el madridismo. Lo vamos a recordar siempre. Sigue también la carta. Se ha despedido hoy Casemiro de todos, por supuesto, los empleados y la gente de la ciudad deportiva. Es un tipo que lleva 10 años yendo al mismo sitio a trabajar. Ha sido trascendental en la llegada y la incorporación de los brasileños, por supuesto, de los brasileños que hay jóvenes en el Real Madrid, pero también de Camavinga y de Valverde. Pierde, como decía Guille, un referente en el vestuario el Real Madrid, pero habrá otros que tengan que sustituirlo. Enseguida esa pregunta, ¿eh? ¿Qué pondríais a partir de ahora? Por ejemplo, mañana no está Kroos, mañana no está Casemiro, mañana tiene otra papeleta Ancelotti en Vigo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Solo hasta el domingo 21 de agosto, precios y descuentos asombrosos en moda, deportes, perfumería y para farmacia.
Hogar, electrónica, electrodomésticos.
Ofertas límite solo para los más rápidos.
Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Aquí estamos hablando de la marcha de Casemiro al Manchester United. Antes cerramos el Sánchez-Pizjuán. Allí el Sevilla y el Valladolid han empatado a uno. A ver qué se ha dicho en las zonas de prensa. Víctor Fernández, que dicen tanto Lopetegui como Pacheta.
Bueno, ha dicho Pacheta que se marcha orgulloso del equipo, que en la primera mitad ha sido sometido por el Sevilla, que todavía no están acostumbrados a ese ritmo de primera división y que por lo tanto se marcha bastante satisfecho. Eso sí, algo molesto por esa tangana, por ese lío que se ha montado, y ha dicho que va a tomar medidas porque el Valladolid no puede dar esa imagen, y es parte de la responsabilidad que tiene el Valladolid en ese lío, él la va a eliminar. Y por parte de Lopetegui, ha reconocido que el inicio de la temporada no es bueno, dice que quizás el Sevilla se hubiera merecido algo más, sobre todo en la primera mitad, pero que está faltando acierto a la hora de ejecutar, mucha precipitación, ha dicho Lopetegui, sobre todo en el tramo final del partido. Se está poniendo la cosa un poquito fea, Corrochano, en el
no terminó muy bien, con mucha confianza en Lopetegui.
No.
Y no ha empezado Lopetegui dándole confianza al Sevilla.
Exactamente, exactamente.
Bueno, por ahí le hemos contando. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo,
Corrochano. Hasta luego. Cosas así que tú conoces bien, Arancha y Melchora Mina Bonino. Que es la mujer de Valverde, ha puesto en las redes sociales que le gusta, tiene un punto ahí cachondo. Mina Bonino ha puesto una conversación, de se supone que con Casemiro, de WhatsApp, en la que le dice, le manda un WhatsApp Mina Bonino, que digo es la pareja de Valverde, le dice: Gil de mierda, no te vayas, ¿eh? Y dice luego que tiene poca influencia en Casemiro, porque ha terminado marchándose. Bueno, ¿habéis pensado qué pondríais? No me hagáis ahí una reflexión muy muy táctica, solo los nombres que pondrías. Guas, ¿tú qué pondrías a partir de ahora? O sea, para los partidos grandes, estando todo bien, o sea, para un Madrid-Barça, un Madrid-Bayern, un Madrid-City, ¿qué pondrías?
Pues es obvio el que tiene la puerta, ¿no? Yo imagino que en Vigo, a no ser que se vuelva loco ya definitivamente, y se también a Modric, y te no juegue ninguno de los tres,
sí.
Pues yo imagino que eso va a ser Valverde por derecha, Tchouaméni, Camavinga y Modric. Y después pues veremos a ver, ¿no? Es que yo tampoco
pero estando todos bien, te digo, el centro de campo que tú pondrías, con Kroos bien incluso, ¿tú qué pondrías?
Yo como soy un hincha del 4-4-2 y sí, lo de Valverde me ha parecido extraordinario, y soy de Rodrigo más que su madre, esto es así, pues yo pondría estos cuatro tíos. Es que yo me la jugaría por ahí. Hay quien habla de que puede jugar Alaba en el mediocampo, etcétera. Yo no tocaría lo que funciona.
Arancha, ¿tú qué pondrías?
Hay que ver quién es el que se hace con el 5, ¿no?
Bueno, para mí, ahora mismo, evidentemente, como tampoco está Rodrigo, lo de mañana yo creo que está claro, que sería pues Tchouaméni, Camavinga y Modric, y Valverde de extremo derecho. Y cuando estén bien, yo creo que lo más parecido que haya Casemiro es Tchouaméni. Yo apostaría por Tchouaméni como medio centro, y luego ya pues Modric y Kroos cuando estén bien, pero ahí también daría pues entrada poco a poco a Valverde y a Camavinga, que al final están destinados a ser el relevo natural de estos jugadores.
Y a Ceballos.
Guille, ¿tú qué pondrías?
Y a Ceballos, por supuesto.
Yo creo que de entrada no va a tocar el sistema, va a intentar buscar Kroos cuando esté bien de medio centro, o en Vigo pues Tchouaméni o Camavinga, el que sea. Pero a medio plazo yo sí que creo que esto tiende hacia un doble pivote muy físico, para que Modric o Hazard o el que sea tenga libertad en la media punta, y Valverde a lo mejor ayudando en la derecha.
Cambio de planes.
Pero por ahora no va a cambiar nada, no va a subir Alaba al centro del campo. Tchouaméni o Kroos en el medio, y dos interiores que será Modric y otro más físico, Valverde a lo mejor.
Roberto.
Yo cuando recupere el 4-3-3 de verdad, jugando con el tridente ofensivo, bien sea Rodrigo, Asensio o Tire Hazard a la derecha, yo metería a Valverde en el centro del campo, porque parece un futbolista que
o sea, tú pondrías Valverde y
también
va
a marcar una época. O sea, a día de hoy está claro que va a ser Tchouaméni, Kroos, Modric. O sea, eso va a ser, yo creo, intocable a pesar de las rotaciones. Pero yo metería ahí a Fede Valverde con Tchouaméni, y bien Kroos o bien Modric en muchos partidos. Y yo creo que el que sale ganando de esto, el que más sale ganando de esto, yo le espero mañana, es Dani Ceballos.
¿Y tú, Mel, qué pondrías?
Bueno, para mañana está claro, como estamos contando, con las bajas, con la ausencia de Casemiro y la baja de Toni Kroos. Y luego, digamos que parten como titulares más claros en este centro del campo Tchouaméni, Kroos, Modric y Valverde. Pero yo estoy convencido que esta temporada va a haber muchos cambios de partido a partido en los jugadores, y las rotaciones van a ser mucho más importantes en el centro del campo, con Camavinga, con Ceballos, en función también del rival y del momento que tenga cada uno. Es decir, digamos que como titular, Tchouaméni, Kroos, Modric y Valverde, pero a partir de ahí, en función de cada partido y en función de cómo se esté, muchas rotaciones durante toda la temporada.
Para David tengo otra pregunta, que no es esta. Te has pensado pero te voy a hacer otra pregunta. Antes Ancelotti,
estaba
de prensa...
Guillén está yo, ¿eh?
¿Perdona?
No, que estoy con Guillén esta. Yo creo perfecto. Que va a atender a un doble medio.
Digo que esta mañana en la rueda de prensa la primera pregunta ha sido sobre el Celta de Vigo, que es la que ha hecho el medio oficial del club, pero las siguientes han sido todas sobre Casemiro. Hemos escuchado lo que pensaba que iba a pasar y ha acertado Ancelotti, que Casemiro se iba, y estas tres preguntas para Ancelotti.
¿Le ha intentado convencer de que se quede en el Real Madrid?
No, Casemiro en todo el periodo que se ha quedado aquí este año, que he hablado con él, soy muy confidente con él, entonces escuchando su voluntad, su deseo, creo que no hay manera de volver atrás, entonces se buscan un acuerdo, tenemos que desearlo lo mejor.
¿Desde cuándo sabías tú esta posibilidad de la salida de Casemiro?
Yo escucho y leo, había rumores de esta situación, pero no le di caso. Ayer me di cuenta que esto podía pasar, pero los planes no cambian, los planes de Real Madrid no cambian.
Este proceso de que Tchouaméni ya sea titular en ese pivote, ¿le viene bien al chaval, le viene bien al equipo, y hay recambio de Casemiro? Entonces,
dentro de la plantilla el recambio lo tenemos muchos jugadores buenos que pueden jugar en esta posición. Tchouaméni ha sido fichado para esta posición, Tchouaméni de momento uno de los mejores medios que hay en el mercado. Después hay la opción de Toni Kroos, que puede jugar en esta posición. Tenemos a Camavinga, que ha jugado el año pasado, entonces...
Guille, ¿en quién te gastabas tú la pasta que deja Casemiro?
Bueno, yo no ficharía otro centrocampista, porque creo que ya hay muchos en el Madrid. Yo tiraría para arriba, como hemos dicho antes, pero si no lo ha fichado antes, yo no creo que fuera problema de dinero, sino porque no encontraba un perfil para la delantera. Si el Madrid quisiera fichar un mediocentro, los dos jugadores más parecidos son Fabinho, del Liverpool, y Brozovic del Inter, que son en sus equipos los que juegan de mediocentro defensivo. Y luego se me vienen a la cabeza otros centrocampistas que suelen jugar en doble pivote: Kimmich del Bayern, Kanté, que juega en doble pivote con Tchouaméni, por ejemplo, en la selección francesa, y luego Bellingham, que se le ha relacionado mucho con el Madrid, pero que también juega en doble pivote en el Dortmund, pero claro, no.
Mira,
son
Fabinho, Fabinho sí que se parece a, para mí, se parece a Casemiro bastante. La pregunta para... Bueno, ¿queréis decir algo más de Casemiro? Que voy a abrir otro melón rápido, pero ¿queréis decir algo más de Casemiro que se os haya quedado en el tintero?
Yo de la última pregunta que hacías, ahora ibas a hacer otra, ¿no? Pero la última pregunta que hacías, Corro, quería decir que, vamos a ver... Yo creo que de entrada jugará con Tchouaméni, pero claro, es que hacer lo que hace Casemiro es muy difícil. ¿no? Es decir, yo he elogiado la postura del Madrid, dejarle salir y que creo que hace bien, mirando de cara al futuro, pero es una evidencia, lo hemos dicho, que se debilita. ¿Por qué? Porque es que Casemiro corría para Modric y para Kroos. Y Modric y Kroos mentalmente jugaban con Red. Es un jugador que aguanta muy bien la posición y que luego llega prácticamente a todo. Y es un solo medio centro. Entonces, yo no sé si en los partidos grandes, cuando llegue la hora de la verdad, Ancelotti será capaz de visualizar que solo con Tchouaméni va a conseguir hacer lo mismo,
pues lo va a decir,
para liberar
lo va a decir
a Modric
el campo. Eso lo va a decir el campo. Pero,
yo quería decir... Dale, Guas.
No, dime.
No, que yo quería decir sobre de algo que se nos queda en el tintero sobre Casemiro, que a mí lo que me ha sorprendido es que Casemiro se vea amenazado, entre comillas, por un jugador como Camavinga, porque el Real Madrid fichara a Camavinga el año pasado, y a Tchouaméni este, ¿no? Y que eso también, junto a la pasta que le ofrecía el Manchester United, haya sido determinante a la hora de decidir marcharse de un equipo donde todavía podía conseguir otros títulos y seguir haciendo historia con esos compañeros
panza
que tienen
llena,
dentro del campo.
Panza muy llena.
Ese cariño,
18
no sé.
Títulos, 5 Copas de Europa. Yo he preguntado sobre esto, a la gente que le conoce le he preguntado sobre esto y me han dicho que no le ha tocado las narices que viniera Camavinga primero y Tchouaméni después, que eso no ha sido definitivo, que lo que ha sido definitivo es que haya un señor vestido de rojo y le ha dicho esto es lo que hay. Esto
se despedirá, ¿no? Se despedirá, ¿no? Dará una explicación,
¿no? El lunes.
Sí, vale, bueno,
bueno, yo creo que su discurso va a ser impecable, ¿eh? Yo creo que va a ser impecable y de agradecimiento al Madrid máximo, ¿eh? Creo.
Hombre, es que no tiene otro remedio, pero daros cuenta de una cosa.
Pero lo siente también, Tomás, que es un tipo que lo siente así.
Seguro,
muy
madridista. Vamos a ver, el Madrid le ha hecho un hombre. O sea, es que esto es clarísimo. O sea, así como el Barça ha hecho un hombre a Laporta, pues el Madrid ha hecho un hombre a Casemiro. Esto no se puede discutir. Dicho lo cual, y parece que sea un poco contradecirme, sin Casemiro, el Madrid sí que tiene un plantillón.
Sí, es evidente que... fíjate si lo tiene, que no se ha preocupado ni un instante. O sea, se ha resuelto un asunto, se ha resuelto en 2 días y medio. En 2 días y medio se ha resuelto sin la necesidad de ponerse nervioso y buscar a un lado o a otro, porque lo tenía clarísimo. Nos vale que te va... Yo lo resumo así.
Valía las dos posibilidades.
Lo resumo así. O sea, Casemiro ha abierto... Imaginaos que la puerta tiene 2 hojas. Pues Casemiro ha abierto una y la otra se la ha abierto el Madrid. O sea, le ha dicho...
Sí.
Le ha dicho... Adelante, o sea, ni te lo pienses. Nos dan una pasta a nosotros, te dan una pasta a ti, a correr, estás a gusto, te marchas y listo. Oye, la pregunta.
Sobre la marcha de Casemiro, está claro que el motivo es económico, no tenemos ninguno dudas. Pero
yo
cuando
sí.
se. No, yo iba a añadir que el Manchester United es un equipo gigantesco, que está en horas bajas, pero yo también creo que es un reto para un futbolista demostrar tu nivel en otra liga, en
a
otro
jugar
sitio.
La Europa League.
Por ahora, este año la Europa League, pero el reto de devolver a ese equipo su grandeza, creo que habla muy bien de Casemiro, de salir de su zona de confort, de probar otra liga. Oye, en el Madrid ha ganado 5 Champions, que podría haber ganado 7-8 si se hubiera quedado, quizás, pero si la gana con el Manchester United, dentro de 2-3 años, su figura se realza todavía
y se
más.
Va, y que se va a jugar la Premier. Es un reto. Se va a jugar la Premier.
Futbolísticamente hoy no tiene ningún sentido cambiar el Real Madrid por el Manchester United.
Futbolísticamente no, pero hay otras cosas en la vida. Y otras cosas.
No,
oye,
pero,
no me
pero,
vais a,
pero,
no vais a dejar a hacer la pregunta que os voy a hacer.
Sí, sí.
Es que tengo 2 minutos y es que...
Sí, venga.
Porque está... Bueno, ha estado presente, pero hoy que se rompe ya definitivamente el centro del campo, la pregunta de David es ¿qué centro del campo ha sido mejor?
Bueno, no he querido interpelar. No he querido interpelar.
Busquets, Iniesta o Casemiro, Modric, Kroos. Recuerdo que uno ha ganado 3 Copas de Europa, ¿no? Si no me equivoco, David, el del Barça.
No, Xavi Busquets, Iniesta, 4 los dos.
Bueno, Xavi, Busquets, Iniesta hablo, ¿eh?
Sí. Xavi, Busquets, Iniesta, 3 Copas de Europa.
Y Modric, Kroos, Casemiro,
sí, pero,
4, ¿eh?
No han ganado, han ganado. Pero suma los títulos que han ganado todos.
No, yo te pregunto, para ti...
No, suma los títulos que han ganado 16, los tres jugando juntos.
16 el Triángulo de las Bermudas.
En el Real Madrid, los tres han ganado 59 títulos y 14 Copas de Europa.
No, hombre, claro.
¿Cómo? No, perdona. No, yo digo los títulos que han ganado jugando
16.
Juntos. No sumes los títulos que ha ganado uno, el otro y el tercero.
Sí.
No.
16.
Los títulos que los tres jugando juntos han ganado. Bueno, pues mira, Xavi, Iniesta y Busquets le doblan. Y han ganado 4 Copas de Europa y encima llevan 32 títulos.
Esto aparte de los títulos es cuestión de gustar.
Y luego, pero otra cosa mucho más importante para mí, que no quiero interpelar a Arancha porque creo que el tema era Casemiro, pero ha empezado
yo
así.
Yo lo he dicho.
Perfecto,
que es,
perfecto.
Para mí es el mejor de la historia.
Es tu gusto, el mío es otro,
gusto,
evidentemente.
Claro.
Es una cuestión
de
gusto.
Pero mira, no vamos a ver nada como el Barça de Guardiola. Bueno, pero ya está, ya está, ya está. Y poneros como ponemos.
Para mí
pero,
no vamos a ver nada como el Triángulo de las Bermudas.
No, pero es que
mi
el juego, Arancha, el juego no lo ha dominado nadie tanto como estos tres.
Bueno, es bueno, una ronda rápida, que no tengo más tiempo.
Es una realidad.
Tomás, ¿cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha enamorado más? ¿El del Madrid o el del Barça?
No, es que yo creo que a peso que hicimos sí. El boxeo es un empate.
Empate, vale, perfecto. O sea, déjalo ahí.
Iniesta ha sido el acabose.
Sí.
¿Y Modric? Busquets ha sido, vamos, más allá de la cabose. Casemiro y el Kroos y Xavi, pues, hijo mío, y es que me parece que es una X absoluta. Es que aquella coña de Cristiano y Messi y demás, hemos tenido, no han coincidido en el tiempo estos, que Cristiano y Messi sí, hemos tenido dos centros del campo de la historia del fútbol.
Guille, pero es que encima Guille, los otros rápido, han sido ya, doble campeón de Europa.
No
y
tengo más tiempo,
Europa,
solo sí. Escuchar déjate. A los que quedan. Guille, tú, ¿para ti cuál?
Para mí, en el punto más alto gana el Barça, sí. Pero creo que el Madrid ha sido más longevo.
O sea, en el sprint que... en el sprint el Barça, en el tiempo y la resistencia sí, el
así
Madrid.
Que me voy a poner con la X como
vale,
Tomás.
Roberto.
Es muy difícil. Yo por estilo de juego que ya personal, de gusto personal, me quedo con Xavi, con Iniesta, por el estilo que daban al Barça y a la selección.
Vale, y quédame el chor que creo que era Xavi, Iniesta y Busquets, ¿no?
No, para mí están muy igualados, ¿sí? Pero hay uno que diferencia a otro. Y es las Champions consecutivas que ha ganado un centro del campo y el otro.
Vale, me dice Pedro Martín, 19-16. ¿Habíamos dicho eso en títulos, 19-16?
No, había dicho 32, David. No, 32-16.
No, que estos jugadores, si coges cada jugador, han ganado más de 30 títulos los tres.
Sí, vale.
¿Cuántos títulos ha ganado?
No, yo decía, justo que me hagas trampas. Sí.
¿Cuántos, has hecho trampas, David.
Has hecho trampas.
Lo que has dicho tú, que no dices Arancha, lo has hecho tú.
No,
me imagino.
Modric, 21 títulos.
¿Me entendéis?
Kroos, 20.
En su etapa en el Barça, los tres han superado los 30 títulos. ¿Cuántos títulos lleva Modric?
No, yo lo que digo, que todos juntos.
21, pues ya está. Es que hay mucha diferencia. Y la longevidad, no estoy de acuerdo con Guille. No es verdad que el Madrid haya
sido
más longevo.
Balón de Oro, por
o sea,
ejemplo.
No hay un ciclo en la historia del fútbol tan grande como el mejor Barça en la historia. Durante 16 años han ganado 37, 40 títulos. Que
ese centro del
Messi.
Campo, ¿cuántas
es
Champions
brutal,
consecutivas
es brutal.
Ha ganado, David?
Bueno, pero entonces todo lo circunscribís a las Champions consecutivas. No, han ganado 4 Champions.
Es que
mira,
eso es historia
es que
del fútbol.
No, pero tú, mira,
es
mira
que eso no lo ha hecho todo. Es Melchor, que ganar Champions las puedes ganar, pero de forma consecutiva, ¿cuántas ha ganado?
Vale, perfecto. Pero mira, el Barça tiene la Copa de Europa, en cambio el Madrid no ha ganado un sextete ni un triplete, ¿me entiendes?
Pues déjate de
y el Barça
coñas,
tiene
que
dos.
Si es que,
escucha una cosa.
David, eso
no,
es eso
lo que
es
quiero decir
como cuando le decimos a ya. Messi que Messi no sí. Ha ganado un mundial. Sí. Escúchame, todo eso es lo que hay. El fútbol.
Vale,
lo que has visto en un campo de fútbol es un empate como una casa porque son seis tíos bueno. Irrepetibles.
Son muy buenos. Señor.
Irrepetibles.
Bueno, eso está claro. Eso está claro. Si decimos esto de entrada, cerramos el debate.
Claro, es lo que es el debate.
Arancha Rodríguez, Guille Usquiano, Roberto Morales, David Bernabéu, Melchor Ruiz, un abrazo y hasta mañana.
Besos para todos.
Adiós. Casemiro se marcha al Manchester United y el Barça pelea por conseguir varios jugadores y también porque varios se vayan del Barcelona. El nombre propio hoy en Barcelona, Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas, corro.
Es Aubameyang, que no sé si está cerca, en el medio o lejos del Chelsea, que es el nombre que más se le acerca al jugador gabonés.
Sí, yo te diría que es uno de los dos futbolistas junto con Memphis Depay que estarían más cerca de salir ahora mismo del Barça. De hecho, en Inglaterra, el portal de Athletic cuenta que el Chelsea ya le habría hecho llegar al Barça la oferta por el futbolista, que sería de 18 millones de euros más Marcos Alonso, aunque en el Barça, por lo menos con la gente con la que yo he podido contactar, no me confirman que esa oferta esté ya sobre la mesa. El Barça por Aubameyang pide entre 25 y 30 millones. Si valoras a Marcos Alonso en unos 10, los números te cuadran, pero lo que no les cuadraría en el Barça es la fórmula. Por un tema de fair play, el Barça preferiría o le interesaría más hacer las operaciones de forma independiente, ingresar por Aubameyang y después cerrar al margen lo de Marcos Alonso. Pero al Barça le interesa ingresar por Aubameyang, además liberaría una ficha de las altas, hay que inscribir, recordemos, a Koundé y a Marcos Alonso. El Chelsea lo quiere y el futbolista, pues ya ha visto que con Lewandowski esta temporada iba a tener muy difícil tener minutos y además económicamente para jugar también sería una operación beneficiosa.
Muy bien. Pendientes de la operación Aubameyang, que va a ser la que marque un poco el pulso estos días. Gracias, Joan. Hasta mañana.
Un abrazo, corro.
Como la de Memphis Depay, que es el otro jugador que el Barcelona trata de sacar. Tiene información sobre este asunto Pedro Morata. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, corro. Buenas noches.
Cuéntanos lo que sabes. ¿Qué noticias tienes sobre la salida de Memphis Depay del Barcelona?
Sí, la novedad en el día de hoy es una luz de esperanza y de optimismo, porque durante toda la semana el jugador ha estado empeñado, bueno, lleva ya bastante tiempo y en el Barça estaban preocupados con ello, que no quería salir del Barça, Memphis Depay, y no entraba a la negociación a pesar del interés de la Juventus y a pesar de que el FC Barcelona había un pacto tácito no escrito entre el club y el jugador, que como llegó libre, pues si en algún momento el Barça no contaba con él, había un pacto tácito de dejarle salir también a coste cero. El Barça, eso es una operación que tiene asumida, pero hasta el día de hoy, que el futbolista ha aceptado negociar con la Juventus y hoy en el Barça tienen la luz de esperanza, que el jugador, si ha comenzado ya a hablar con la Juventus, es porque existe una posibilidad de que puedan llegar a un acuerdo. El Barça necesita esta salida porque se ahorraría aproximadamente entre 14 y 16 millones de euros, que es lo que le cuesta el futbolista anualmente de salario, es decir, liberaría o conseguiría el FC Barcelona entre 14 y 16 millones de euros si se marcha Depay, aunque sea a coste cero, de los 22-24 que necesita para poder inscribir a Jules Koundé. Esta es la luz y esta es la novedad, porque hasta el día de hoy, insisto, Memphis Depay no quería salir del Barça y no aceptaba en un club de la raigambre de la Juventus ni tan siquiera negociar.
Bueno, pues esa es la noticia. Depay ya está dispuesto a marcharse, lo necesita el Barcelona, como lo de Aubameyang, rampa de salida para los dos jugadores. Morata, gracias por la información, un abrazo.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego. Bueno, el otro partido que se ha jugado en el día de hoy, aparte del Sevilla 1, Valladolid 1, ha sido la victoria del Rayo Vallecano en el campo del Español, 0-2. No ha empezado bien Diego Martínez en estas dos primeras jornadas y ha empezado muy bien el Rayo Vallecano, que ha saltado Barcelona. Se ha llevado 4 puntos de los dos partidos que ha jugado en Barcelona. En este partido, lo ha contado para el tiempo de juego, ha estado José Luis Gil. Hola, Gil. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, el partido ha sido extraño en el inicio porque muy rápido se ha quedado el Rayo con 10 y muy rápido se ha quedado el Español con 10.
Nada, un cuarto de hora le ha durado la inferioridad al Rayo, 2 tarjetas amarillas de Lejeune, dejaban al conjunto madrileño con 10, pero prácticamente 15 minutos después, Sergi Gómez, en una acción con Camello, revisada por Figueroa Vázquez en el VAR, pues veía la roja directa y habría un partido de 10 contra 10.
¿Qué te han parecido? ¿Te ha parecido justa las dos o ninguna de las dos o alguna de las dos?
Yo creo que la de Lejeune sí, me parece justa.
¿La doble amarilla sí?
La doble amarilla sí, y la de Sergi Gómez, pues si el VAR llama a Figueroa Vázquez y le muestra pues una acción punible...
¿La dado en el pecho o en la cara, lado? Que no tengo muy...
La dado en el pecho.
La dado en el pecho.
Venía el partido muy... con un criterio muy dispar de Figueroa Vázquez, ha sacado la primera amarilla muy pronto a Óscar Gil, después ha perdonado dos amarillas al Rayo, venía el partido muy sucio, la verdad es que Camello lo ha hecho muy bien, quedándose tendido en el terreno de juego, Martínez Munuera ha activado el VAR, ha llamado a Figueroa Vázquez y es una expulsión de estas, la de Sergi Gómez, de estas de modernas, del siglo XXI, como comentábamos en el tiempo de juego, pero más allá de lo de Figueroa Vázquez y las expulsiones, pues es justa la victoria del Rayo, más equipo que un Español, que venía del chute de fe del empate en Balaídos y hoy se ha llevado un baño de realidad. Fíjate, Corro, que en el banquillo del primer equipo solo estaban Joan García, Calero, Puado y Keidi Vare. Todo lo demás, jugadores del filial, un Español que sigue necesitando refuerzos en prácticamente todas las líneas. Apunta Quique Iglesias la posibilidad de un intercambio a pelo, Español-Almería, Adrián Embarba, José Carlos Lazo y hoy Diego Martínez, después del partido tocado, admitía pues que hay que seguir trabajando y echándole fe para cerrar un buen mercado de verano en el Español.
¿Qué le ha pasado al director deportivo?
Pues que en el descanso, según se refleja en el acta, Domingo Catoira ha bajado al túnel de vestuarios y le ha dicho a Figueroa Vázquez, anda que te habrás quedado a gusto.
Por la expulsión de Sergi Gómez, ¿no?
La primera parte de Figueroa Vázquez ha sido mala. Pero ya te digo, no es injusta la victoria del Rayo. ¿Eh? El golazo de Isi Palazón,
¿eh?
Sí, en una jugada además ensayada, defendida por el Español, pero el disparo ajustado al poste derecho de la portería de Lecomte y después en la segunda parte, Pate Cis, que ha tenido que ponerse de central por la expulsión de Lejeune, ha rematado la faena. El Rayo sigue pues iluminando de puntos su trayectoria en la Liga y en el Español hay que trabajar mucho, 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 porque si no, esto no se aguanta.
Muy bien, como sirve para un roto y un descosío que se suele decir. No has podido ver la jornada vespertina de hoy de los europeos de atletismo. Ha habido 2 medallas de chocolate, una de Arce entre 1000 obstáculos y otra, y que yo creo que ha sido la gran sorpresa de la jornada, de Sara Gallego en 400 vallas, que ha sido cuarta. No sé si para mañana ves algún metal en la jornada del sábado.
Nunca dejes de confiar en la marcha, Corrochano. 8:30 a.m, 20 kilómetros masculinos. Álvaro Martín defiende título europeo con Amezcua, Diego García y Álvaro López. Y a las 10:15, los 20 femeninos, donde María Pérez tiene que sacarse la espina de su descalificación en el Mundial de Eugene. Y luego, pues oye, lo que caiga, cayó. Dos finales de relevos, 4x400, con presencia española. Siempre en los campeonatos hay una medalla sorpresa y esta de momento todavía no ha llegado para el equipo español.
Muy bien, va bastante bien la delegación española, a ver si me lo remata mañana. Gil, un abrazo, gracias.
Mañana más, Corro, buenas noches.
Ha empezado la Vuelta Ciclista a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La están contando desde Utrecht, como siempre, el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eric Frade. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y el director de COPE Daleando, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, hoy era la crono por equipos. Ha clavado quien ganaba, Alberto, que ha sido Jumbo, pero no ha clavado el tiempo, que ya había sido la leche, ¿no? Detalles de esta primera contrarreloj, si hay algo que, bueno, Movistar ha perdido 43 segundos, ¿no?
Eso es.
Eric.
Sí, bueno, ha sido una crono en la que la lluvia ha tenido algo que decir, pero quizá no tanto, que no ha habido incidentes, que no suele ser habitual en este tipo de cronos. Los equipos se han manejado con cierto cuidado. Y luego, en cuanto a las pérdidas de tiempo, pues todo está en una horquilla de los equipos que tienen favoritos, entre los 13 segundos que se ha dejado el Ineos de Carapaz y de Carlos Rodríguez y los 43 segundos de Movistar, y luego un poquito más quizá el equipo de Education First, que se ha dejado 1 minuto 19, que es bastante para estos 23 kilómetros. Pero bueno, eso, el buen ambiente y la alegría que se ha llevado el pueblo holandés, no solo por el Jumbo Visma, sino también por Robert Gesing, que es un ciclista muy querido, pues ha hecho que la jornada fuera bastante importante, con una cifra de personas que es muy elevada para lo que se veía.
260.000 espectadores, dice la organización, y también la ciudad de Utrecht, que han estado hoy al borde de la carretera. Me parece bien, porque había mucha gente, desde el kilómetro cero hasta el 23. Esto aquí es un espectáculo, como en Dinamarca lo fue en el Tour de Francia.
Bueno, en Utrecht, que es una ciudad muy ciclista, ¿no? Va mucha gente con bicicleta por la calle, ¿no?
Sí, yo asemejo un poco la salida de esta Vuelta, Corro, a lo que vivimos en Copenhague en el Tour de Francia. Una afición tremenda por el ciclismo, pero a mí me falta un poquito de espectáculo en los días de mañana y de pasado. Son dos etapas muy llanas, como ocurrió también en Dinamarca, que seguro que van a estar pobladas de gente, pero en las que no hay aliciente deportivo, salvo que llueva o que haya viento. Yo creo que el espectáculo va a llegar a partir del martes, cuando la Vuelta llegue a España, y a partir de ahí sí que hay recorrido de sobra para ver ciclismo del bueno.
Eso os iba a preguntar, Eric, ¿qué? ¿No veis nada que pase en el sábado y el domingo?
Al margen de que puede soplar un poco de viento y que alguien se puede caer en una rotonda, en principio tiene que resolverse en dos sprints. Tim Merlier es un belga que anda muy bien y que es el rival a batir, desde luego.
¿Para ti, Eric, va a pasar algo o no?
Bueno, estas etapas suelen ser muy nerviosas, pero tiene un punto menos la Vuelta a España, no solo porque no sea el Tour de Francia, sino también porque quita un poco de gas, de ese gas inicial a los ciclistas esta crono por equipos, porque ya se hace una pequeña parrilla de salida. Mañana, para intentar darle un poquito más de acicate a la historia, hay un punto bonus donde se reparten bonificaciones a 16 kilómetros de meta, y está también para la fuga, seguramente, la opción de vestirse con el primer jersey de topos azules de la montaña, porque hay una cota de cuarta categoría.
Para la gente que se quiera enganchar a la Vuelta, cuando pasen estos tres días en Holanda, ¿hay algún español que veáis, aparte, no sé si Enric Mas va a estar ahí arriba, alguno que veáis que va a pelear por el podio?
Los dos que tienen más galones, que son Enric Mas y Mikel Landa, que son los dos mejores vueltomanos, los dos en la previa se han tapado, han dicho que no llegan en su mejor momento. Landa ha dicho claramente que no viene a luchar por la general, pero hoy, como su equipo, el Bahrein lo ha hecho bastante bien. Con Quique Iglesias ya ha deslizado la posibilidad de que ya veremos. Y luego, yo creo, antes de que me dé el tirón de orejas que me da siempre Eric Frade, que la gran ilusión del ciclismo español son Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, que no hay que meterles presión, pero que nadie sabe hasta dónde pueden llegar, porque ellos mismos no se ponen un techo. Así que yo creo que, al margen de la despedida de Valverde, la cual yo creo que todos cruzamos los dedos para ver si se despide con una victoria, yo creo que la ilusión del ciclismo español pasa por Ayuso y por Carlos
Ayuso
Rodríguez.
19 tacos, ¿no?
Sí,
y Carlos Rodríguez 20.
21 recién cumplidos.
Campeón, sí, de España recientemente. ¿Veis alguno, aparte de los que ha dicho Alberto, Eric, Quique?
Para mí es que esta es la Vuelta de Valverde por muchas cosas, porque Valverde se va a convertir un poco en el Andrés Iniesta de esto. O sea, por cada estadio al que vaya, estadio urbano...
A ver si gana alguna etapa, ¿no?
Sí.
Seguro.
Sí.
¿Seguro?
Yo estoy...
Sí, desde luego, estoy convencido.
Yo también estoy bastante convencido de que es el español de los 36 que más opciones tiene de ganar una etapa.
Para
sin
ti,
duda.
¿Quique?
Sí, que Valverde va a ser la
Vuelta aparte de Valverde. Algún español.
Y yo confío en Carlos Rodríguez, porque está en Ineos, que es un muy buen equipo, porque su líder, en teoría Carapaz, acaba de fichar por Education First, se ha dicho esta tarde, y a la que pueda Ineos le va a dar galones.
Muy bien. ¿Vais sin manos o tenéis manos técnicas? ¿Está Mateos o no?
El tigre
está. ¿Está el tigre? Sí. ¿Está ahora mismo el tigre o no? ¿El tigre está reposando?
El tigre de momento
está reposando, ¿no?
Mañana.
El tigre mañana tiene que contar unas carreras. Muy bien, ¿qué se ve desde la habitación del Hotel de los Enviados Especiales en Utrecht?
Pues mira, se ve una especie aquí de parque empresarial.
Sí, qué bonito.
Que no tiene nada más que empresas. O sea, no hay donde comer. Yo no he visto ni una persona.
O sea, no fotografías, ni siquiera lo intentas como Alcalá, ¿no? Dices, parque empresarial y a tomar por saco, ¿no?
No, es un parque empresarial muy amplio, con buenas carreteras, con un canal, con cero personas de día, cero personas de noche y cero restaurantes.
Muy bien, mañana contamos la etapa en el tiempo de juego, ¿no? ¿Queréis decir alguna cosa más, Eric y que Alberto? ¿O está dicho
que
todo,
tiempo,
¿no?
Que el tiempo de juego con Paco empieza a las 4, pero a las 3 ya estamos dando la murga con la vuelta.
Me parece correcto. Eric, Quique, Mateos, Alberto, hasta mañana. Un abrazo. La Vuelta a España aquí en la COPE.
Un abrazo.
Chao. Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y ahora con Gema Santos, la gran Gema Santos, Winamax, Gema.
Sí, ha llegado el momento en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Celta Real Madrid, veo que una victoria blanca tiene una cuota de 1,68, no Winamax. Y me fijo también en el Mallorca Betis, ahí el empate tiene una cuota de 3,30. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax. Con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, por supuesto, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema. Enseguida, el campo del gas.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, golpe!
Campo del Gas.
Momento estelar en la noche de los viernes. Llega la gente que más sabe y mejor lo cuenta del boxeo. Aquí están como cada viernes, no faltan ni un solo día la cita, ya esto es, no se cierra en verano. Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena, sesión continua.
Sesión continua, sí señor. Director, José Luis García, hola José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Programa doble, sí señor.
Programa doble, nos vale todo.
Sí. Bueno, no, que... Además el museo es el verano también.
Sí, sí, sí. Bueno, atención señores, porque hoy es un día... de una previa memorable, porque está todo el mundo pendiente de lo que pase entre Usyk y Joshua mañana. Vamos a hablar de eso. ¿El verano lo lleváis bien? ¿García, va todo bien?
Bueno, vamos todo bien. El verano está bien. Yo no quiero oír toda esta cosa que habla la gente, la inflación, todo, ¿no? Cuando llegue el otoño, ya estoy sumergido ya leyendo y con estas cosas y pensando, pues eso, por ejemplo, pues en la pelea que vamos a ver de Joshua y de Usyk y en la liga de fútbol, porque si no lees el periódico, miras los telediarios, madre mía, menos sí, sí, mal sí. Que el deporte es una especie de nolotil para pa el espíritu.
Te dan ganas de que no llegue el final del verano oyendo lo que oyes. ¿Tú, Jaime, bien el verano?
Bien, bien, igual, un poco en la misma línea de el deporte es un refugio.
Bueno, ¿verdad? Total.
Hemos visto los campeonatos de Europa de atletismo, hoy empieza la vuelta, y el deporte, y luego encima, cuando es la víspera del Campeonato Mundial de los Pesos Pesados, dice, hay una anécdota del joven Cassius Clay cuando era un crío, que él iba por la calle ahí de Louisville, en Kentucky, tranquilamente, y ve que había un coche y había gente arremolinada y sonaba de fondo como una retransmisión y tal, ¿no? Entonces él se acercó y escuchó nada más el final, dijo, y el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados, y dijo que le impresionó el detalle, ¿no? Bueno, pues mañana vamos a tener un campeón mundial de los pesos pesados con tres cinturones. Hay cuatro organismos y de ellos tres, la asociación, la organización y la Federación Internacional de Boxeo, el campeón es el ucraniano Oleksandr Usyk, los pone en juego en Jeddah, en Arabia Saudí, frente a Anthony Joshua, que era el anterior propietario del cinto, algo, Corro, que es clásico del boxeo, la revancha. El combate de revancha, porque en el fútbol, que es un deporte que más o menos conocemos todos mucho, pues oye, pierdes un partido y ya te tocará, ¿no? Pero aquí en el boxeo enseguida es como queda para la posteridad. O sea, Joshua llevará, cuando le pregunten dentro de 30 años, le preguntarán, pero tú perdiste con Usyk en el campo del Tottenham, o sea, te queda ahí, o sea, son tremendos.
Antes de meternos en lo de mañana, el recuerdo, claro, que tenéis de lo de Tottenham, de la primera batalla entre los dos que ganó Usyk, ¿cuál es, García?
Hombre, yo creo que Usyk ganó bien. A mí, incluso, si hay que seguir un poco el sagrado dogma de los pesos pesados, es muy difícil que un campeón que pierde el título lo vuelva a reconquistar. Bueno, ahora es más fácil, pero han pasado años y años y años. Cuando peleaba, por ejemplo, creo que ese Joe Louis contra Jersey Joe Walcott, ¿no? Pues decían, bueno, no, es que es muy difícil volver a coger el título. Yo creo que la primera pelea fue estupenda, pero sobre todo por parte de Usyk, porque aunque parecía como más endeble por físico, es un boxeador con una técnica brutal, tiene lo que tienen todos los campeones, una izquierda extraordinaria, ¿no? Ahí nacen casi todas las victorias. Y es un enigma saber ahora cómo va a estar Joshua, 110 kilos, nos dice Juanma, sí. Joder, no sé. Jaime, tú dices, sí, que es 110 contra 100, ¿no?
Sí,
más o menos.
Sí, sí, pero está dentro de, para mí, de los límites que se parecen mucho a lo anterior. Es decir, Usyk, que había sido campeón mundial del crucero, es decir, con 90 kilos.
Sí.
A lo largo un poquito de este tiempo se ha ido fortaleciendo, pero no pesa más.
O sea, engordando.
Efectiva, no, está fortísimo, pero con 100 kilos le va a permitir seguir manteniendo la velocidad. Y sí, el poder de Joshua pues permanece intacto, porque es que él es más grande, es un peso pesado natural, claro. Mide 1,98, bueno, hoy he estado viendo las fotos del pesaje y de verdad, o sea, ves a Joshua y si, no sé, está Da Vinci, diría, oye, es que quiero pintarle esto un poquito, pero no, es que...
El problema locos, siempre es, sabéis, que cuando hay el clinch, se pegan, sí, claro, hay uno que tiene 10 kilos más que tú, por un lado es bueno para ti porque son 10 kilos que el otro se supone que se va a cansar más según pasa la pelea, los asaltos, pero tú quitártelo de en medio, el esfuerzo que haces es que cada asalto peleas con 10 kilos más, o sea que es tremendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser una pelea preciosa, fíjate, yo creo que va a ser la que todos esperamos.
Sí, todos lo
no
han
va
dicho,
a ser,
¿eh?,
esa pelea aburrida, esperando un poco a ver si en los últimos asaltos se decide. Yo creo que van a salir decididos los dos, me parece a mí.
Eso parece porque todas las declaraciones previas, además, ningún altisonante, no, nadie ha faltado.
No son macarras,
nada,
¿no?
nada, pero todos, o sea, están con los ojos los dos incendiados, ¿no? La preparación, por ejemplo, de Usyk ha sido, creo que ha hecho unas burradas de estas que hacen un poco, estas preparaciones que tenían en los antiguos países del este, o sea, eso
¿Dónde ha estado? Porque es evidente
allí,
que hay un componente...
Allí por Dubái ha estado más entrenado.
Para Usyk importante, ¿no?, que es el de la situación de su país,
bueno,
¿no?
Bueno, por supuesto, él, por ejemplo, nada más de que Rusia invadiera Ucrania, él y Vasil Lomachenko, la otra gran estrella de ese país, pues se acercaron allí, bueno, las autoridades, imagínate, levantaban la moral de la tropa, iban a los hospitales, y todos dicen que a él le emocionaba, decía Usyk, cuando él llegaba a un hospital donde había soldados, y todos los soldados le aplaudían a él, y que él tenía que él no tenía que estar allí, que él tenía que estar...
La pelea, me has dicho antes, que no se ve en Ucrania...
Yo creo que no, a nivel de lo que es la retransmisión mundial, que es DAZN, la que tiene la, pero por ejemplo, es que esto está como muy repartido. En el Reino Unido, no sé si es Sky Sport, pero sí, seguro que se ve en Ucrania. Seguro.
Oye, tú decías antes, Coro, fíjate tú, en los campeonatos de atletismo, las atletas y los atletas ucranianos. Es que es tremendo, porque yo creo que es la mejor bandera que puede tener ese país a esos atletas que están peleando, ¿no? Entrenándose al máximo para decir, oye, una medalla para mi país, para que el nombre de mi país suene, ¿no? Pero todo eso casi se anula con lo de Usyk, porque lo de Usyk es repercusión mundial, no es un europeo, esto va a ser en todo el planeta, ¿no?
Y luego, además,
claro, es un ucraniano tremendo.
Creo que lo comentabas,
tremendo, ¿no?
Creo que lo comentabas tú el otro día, José, que es nosotros lo notamos, Corro, cuando hay superpeleas, por la gente que no es como muy habitual que te lo dice. O sea, digo yo, joder, amigos de esto que son, que les gusta el deporte, pero que no especialmente el boxeo. Oye, ¿cuándo es lo de Usyk? Ya es este fin de semana. Y te digo, ¡uy! Cuando, ¿verdad, José? Cuando empieza ya la gente
hace edad, tampoco tanto tiempo, pero Pacquiao Mayweather, la gente que no le interesa más el boxeo, pero una semana antes decía, oye, la pelea, y ¿cuándo la veo? Pacquiao y Mayweather, porque son peleas ya que se salen del boxeo, ¿sabes? Son acontecimientos planetarios, y la de esta, como la de hacer lo mismo, la de nuestro
Canelo Golovkin,
claro,
eso es el 17.
Canelo va a ser igual, son dos de las grandes peleas del año, pero fíjate, yo creo que es más previsible, si me apuras, que la de Canelo y Golovkin. Ya la hemos visto las otras dos veces, sabemos cómo va a ser, pero esta es más imprevista. Esta es que yo no sé, porque la responsabilidad que tiene Joshua es decir, bueno, tienes que ir por el título, pero ojo, No, este es un tipo que, además de ser muy bueno técnicamente, pega muy duro, y se las sabe todas.
Usyk ha dicho que ahora se conocen todavía más, que han aprendido los dos del combate anterior, es decir, que probablemente ajustarán sus tácticas, tiene nuevos entrenadores, este Robert García, que es un clásico estadounidense, lo ha cogido a Joshua, creo que para dotarle un puntito más de agresividad, quizás pensó...
Vamos a ver, yo no sé, pero fíjate, Jaime, algún momento vamos a ver la cabeza de Usyk metida en el pecho del gigante, que así no le puede pegar mientras tenga, pero él sí puede pegar, él puede sacar la mano enseguida. Va a ser preciosa la pelea.
Estaba mirando la diferencia de centímetros, que no sé si es exacta, porque son datos que estoy mirando aquí en Wikipedia. 1,98 Joshua, 1,91 Usyk.
Por eso
que dice Garci de que va a meter la cabeza en el pecho de Joshua.
Son muy grandes los dos, solo que físicamente, Joshua...
El otro es un gigante.
Joshua, 1,98 m, 100... Pero es que dices...
Coordinado, 1,98 coordinado.
Sin un átomo de grasa. Y luego Usyk, que era un boxeador de 90 kilos, que se ha puesto como un toro con 100 kilos, que tiene toda la estructura del boxeo amateur metida en la cabeza, que yo me acuerdo mucho cuando hablo con nuestro buen amigo Manuel Verdonce, que nos dice, no, es que este es doctor en ciencias pedagógicas, maestro del deporte, o sea, que cuando estudiaban, lo que parece, bueno, se está moviendo, pues está haciendo ahí, tienen como si fuera una partida de ajedrez, estudiado el ring, los pasos bilaterales, ahora para un lado, ahora, porque sabes que si no te arranca la cabeza.
Aparte de eso, Usyk lleva el mismo camino que Rocky Marciano, está imbatido.
O sea, está invicto, sí señor, y oro olímpico.
No ha perdido una pelea, nunca.
No, nunca. Sí. Y luego ese detalle que yo siempre cuento, pero que me parece realmente espectacular, Corro, que es que Usyk es, mira, por primera vez van a pelear, entre comillas, en terreno neutral. Usyk, todos los campeonatos que ha ganado, campeonatos del mundo, ha sido en casa del rival.
Joder, eso tiene muchísimo
en
mérito.
En casa del rival. Y él está como... Es que le da igual. ¿Sabes? Se abstrae totalmente. Pues cuando en el campo del Tottenham... Aquí ya no. Porque aquí está en este... Que era un recinto, por cierto, espectacular. Creo que caben 40.000 personas. Todo vendido. Bueno,
ahora hablamos del recinto de mañana. Que para el horario europeo viene muy bien, porque es casi casi el mismo horario en Arabia Saudí que aquí en Europa, pero el recuerdo de cuando Usyk le gana a Joshua en Tottenham.
Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the judges' scorecards. Victor Fischenko, the score was it? 117 to 112. Steve Weisfeld has it, 116 to 112. And Howard Foster scores at 115 to 113, all three scores go to the winner by unanimous decision. and new heavyweight.
Bueno, pues ese fue el momento.
El nuevo, cuando dije de new, ya sabía
claro,
que había ganado. Yo creo que era más cercano, sí. Yo estaba más cercano al que hace 116-112.
Sí, oye, que vaya decepción para la gente, para los británicos que estaban allí en el estadio.
Bueno, pero el deporte sí. Del boxeo, ¿verdad?
Claro, director, claro.
Tiene, o sea, los británicos que estaban allí dijeron, ha ganado este. O sea, no recurrieron al fuera de juego inexistente.
Nada.
Es muy auténtico, porque es que le ganó. Entonces, pero cuando no. tú tienes todas las ganas que gane el tuyo, pero cuando ves que el rival termina tan bien, que se encuentra, o sea, que no le ha venido grande, que todo el mundo decía, ya, pero cuando se encuentre, cuando Joshua descargue su potencia en el cuerpo de Usyk, lo va a notar, pues se la tragó con patatas fritas, o sea, entonces, claro, el público no es tonto. Y luego lo que me llama la atención es este que me encanta, esto es de campeonísimos. Por ejemplo, Joshua, que vende lo que no está en los escritos, que podía elegir un par, dos, tres rivales ahora un poquito sencillos antes de afrontar una revancha, dice que no. Y en la línea de lo que decía el director, no suele ocurrir, ¿eh? No. Hay que remontarse. Mira, por ejemplo, Floyd Patterson le ganó en el siguiente combate de revancha a Johansson. Sonny Liston a Floyd Patterson. No ha habido tantos, 8 nada más, ¿eh? Cassius Clay, cuando era todavía Cassius Clay, claro. A Sonny Liston. Ya Mohamed Ali a Spinks, a Leon Spinks. Holyfield a Tyson, el del mordisco. Sí. Ese era el combate de revancha que ganó Holly. Y más recientemente, Hasim Rahman a Lennox Lewis. ¿Y sabéis cuál es el último que ha sido combate de revancha en el que había perdido ganó?
Sí.
Anthony Joshua, Andy Ruiz.
Andy Ruiz, claro.
O sea que Joshua perdió con Andy Ruiz de una manera sorpresiva en el Garden de Nueva York, cuando estaba a punto de noquear.
Andy Ruiz era el boxeador.
Ese gordo, ese tranquilo, sí, gordo, no te vuelvas loco. Sí.
Barriga cervecera.
Sí, efectivamente, total. Pero el gordo con barriga cervecera noquea en el
pero
Garden.
Lo tira, ¿eh?
¿Cómo? Sí. Claro, el otro quiso salir.
Pero a punto de quedar, el de la barriga cervecera, a punto de ser KO, él mismo, ¿eh?
Efectivamente, es que lo había derribado. Sí, claro. Cuando Joshua, llevado por el fervor del Garden,
claro.
Porque cuando él dice aquí a Lee, Frazier y tal, entonces va a rematar la faena, se encontró con una cornada, él quería salir por la puerta del príncipe esa de la maestranza, ¿no? Bueno, se encontró, pero inmediatamente, ¿y sabéis dónde se produce la revancha? En Jeddah.
En Jeddah.
En el mismo sitio.
Oye, en Jeddah, la pelea como... Bueno, la velada, como dices, Jaime, empieza a las 7.
Sí.
Que cada uno haga sus cálculos para que para no meter en un lío.
No, pero es que hay un montón de combates buenos.
Más o menos medianoche, calculamos medianoche.
Sí, sobre las 12, yo creo. Sí, eso es verdad, has hecho un buen apunte, porque a mí la gente... Yo como con el director como no tengo confianza, porque lo ve sin problemas, pero hay alguno que dice, oye, ¿a qué hora es? Oye,
exacto,
chico, yo
¿a qué hora exacta
exacto,
empieza?
No, ¿a qué hora empieza? Y cuando soy chico, yo qué sé, es el último, es el estelar.
La pelea puede estar entre las 11:30 y la 1, cosa así.
Efectivamente, yo creo que más cerca, sí, es en esa horquilla.
Bueno, es mejor dar esa horquilla que ha dado José Luis que
sí,
que no
lo
otra.
Que pasa
es
que depende, si hay caos antes, pues...
Pero a veces aguantan, si hay caos antes mucho, pues te ponen un reportajillo, no sé qué, te aguantan
sí,
un
lo
poco.
Lo van cuadrando un poco para que vaya más o menos a una hora prevista.
Exacto,
¿no?
Pues para lo mejor para que la...
¿Sabes cuánta gente esta mañana en el recinto de Jeddah?
Caben 40.000, me
40.
parece. 40.000 personas en el recinto. Es un
¿A qué precio?
Bueno, pues esto los árabes ya... Yo creo que la...
Ten en cuenta que si es a las 12 la pelea, en Inglaterra es una hora muy buena, son las 11.
Son las 11,
claro,
sí,
claro.
Sí.
Ten en cuenta el dinero que han tenido que poner ahí los de Arabia Saudí, porque esta pelea, esta revancha, está estudiado, ¿eh? O sea, no es una... En apenas minutos... O sea, en Wembley, por ejemplo, se venden 50.000 entradas para esta posible... Y, por supuesto, reventado. O sea, más de 90.000 localidades. O sea,
sí, que podían haber doblado en otro recinto.
¿Qué tendrán, qué no habrán puesto
sí,
para que el promotor británico...
Los grandes acontecimientos deportivos ahora se iban allí a Arabia Saudí o similares. Bueno, pues nada, mañana gran pelea, gran velada.
Mañana gran velada, sí.
Gran velada y estaremos pendientes de lo que pase con Joshua y Usyk en esta revancha de Joshua contra Usyk.
A estas horas estoy pensando que aquí lo mismo lo estáis contando. O lo estamos, porque habrá medio terminado y tal y...
Muy bien, que pues nada, que os dejo hacer vuestras cosas a esta hora de la noche. Que,
sí,
¿qué te pareció el Atleti, Garci? ¿Cómo empezó el Atleti?
Bueno, vamos a ver, esto está empezando, porque sí. Claro, si lo miras por lo de su victoria con el United, también el Rayo ha jugado muy bien.
Bueno, eso no cuenta, eso no cuenta. Lo que cuenta,
el United no está bien, pero
primer
bueno.
Partido 0-3.
Sí, sí, pero es una buena el Villarreal, ¿eh?
Ese es un, sí, buena pieza de toque. Sí, buena
prueba, sí, porque es un equipo de Champions, sí, porque el año pasado se las hizo pasar muy mal y se cargó al Bayern, o sea que es un, y sigue siendo un buen equipo.
¿Tú hubieras vendido a Joao Félix por 130 o no?
Bueno, ya has visto. Pero es curioso, ¿no? Porque los que hemos mantenido, como sabes, que Joao Félix era estupendo y que quería jugar, nos vemos de alguna manera
recompensado.
Por el, pues, claro, la gente está bien, pero es que este tenía que jugar. Es que es un poco raro, ¿no?
Y es un buen mensaje.
Hay gente que le guste Correa más que él, porque no, pero este chico ofrece unas posibilidades enormes. Y claro, si le pagan... Hombre, y si este año hace una magnífica, magnífica campaña, pues el Atlético de Madrid se verá con una oferta de esas que no hay que poder...
Claro, si no ponen... Me, escucha, Madrid, ¿no? Me parece que cuesta 350 en el papel, 350 en el papel.
Esa es la cláusula. Por menos de 200 palos no firmamos.
130, director. Es difícil resistirse, no sé, a 130.
Pues es que, no, oye, pero luego fíjate qué equipo tan bueno tiene Portugal y siempre pasa algo, ¿verdad? Fíjate, claro, con los jugadores tan buenos que tiene.
Bueno,
Portugal,
cada vez está más cerca, ¿eh? Ya ganó un europeo, sí, cada, bueno, vez, sí, cada, pero, vez está más cerca.
Estás hablando, ha tenido al mejor goleador de los últimos, sí, años, sí, a Cristiano, a Bernardo Silva, tiene unos jugadores extraordinarios. Sí. Pero en fin, bueno, ya veremos.
Bueno, tu Atleti de Bilbao, como siempre, sin gol, ¿no?
Pues sí, es verdad.
Sin gol.
Estuve esa mamá viendo el partido y la, sí, verdad que el ambiente contra el Real Madrid...
Qué bonito ambiente, lo estuve viendo yo por la tele.
Increíble, increíble. Hacía mucho calor, ese es el problema. Si llega a llover un poco, lo mismo
¿Se
ganamos.
¿Se echó para atrás el Mallorca o qué?
Bueno, sí, se echó para atrás, pero lo que tiene que hacer, muy bien armado, claro, no, pero muy bien armado.
Raikovic parando, ¿no?
Claro, oye, sabiendo lo que tienes, y Aguirre ahí lo tiene clarito.
¿Estás esperando a Herrera o qué?
Pues sí, ojalá, me gustaría.
Ojalá, ¿eh?
Ojalá,
es un
porque
buen jugador.
Claro, necesitamos un jugador también de último pase.
Y nadie
pase.
Le tiene que decir lo que es el Atlético.
Efectivamente.
A Herrera.
Ander Herrera, ojalá.
Muy bien.
Ojalá. Muy bueno.
Director Garci, José Luis, disfruta mañana y hablamos. Un abrazo.
La próxima semana ya sabemos lo que ha pasado con Joshua.
Escucha, ahora estoy, si no me dicen lo contrario... dos viernes por lo menos estoy con vosotros, así que el viernes que viene hablamos.
Pues
de,
te toca, escucha.
¿Tú qué crees, para terminar, los, sí, dioses de la probabilidad, sí, o sea, las apuestas, cómo crees tú que están?
Las apuestas están
igualadas, ¿no?
Ligeramente favorables a Usyk. Se pagaban 1.52 contra 2.50 la victoria de...
Eso es.
No, o sea, se ha preguntado que esto es de apostar. ¿Tú quién dices que gana, Jaime?
Es que no lo sé, te lo juro.
No lo sabes, no,
me gustaría que fuera una, no, que fuera una gran batalla.
X,
yo también. Yo creo que vamos a ver una pelea estupenda.
Eso es.
Y como digo yo,
emocionante.
La divinidad, el Valhalla de las probabilidades, que son las apuestas, también indica mucho que la gente asegura el dinero. Apuestas a lo que tú crees realmente que puede ocurrir. Pero yo creo que está muy igualado esto. Esto,
sí,
está
las apuestas 50. También lo demuestran. O sea,
muy bien, a disfrutar. José Luis García, director, venga, como siempre, un placer. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Jaime Ugarte, muchas gracias. Venga, Campo del Gas, aquí en El Partidazo. Y ahora, mensaje que les tiene que contar Andrea Peláez.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Ya es viernes y ya ha arrancado una nueva jornada de liga que terminará el lunes y con la que seguro vamos a volver a disfrutar muchísimo de todo el fútbol. Seguro que ninguno de estos partidazos que tenemos por delante este fin de semana nos va a faltar emoción. Pero por si acaso lo necesitas, yo tengo para ti el mejor secreto para vivir cada partido al máximo. Y es Betfair y su combi partido. Con ellos es mucho más fácil que, además del espectáculo futbolístico, disfrutes de ganar dinero de una forma muy sencilla, combinando hasta 25 variables en la misma apuesta, en el mismo partido y con mayores cuotas. ¿Estás preparado? Pues vamos a por la segunda jornada, Charlie.
Pues sí, porque hoy hemos tenido dos partidazos en Barcelona y en Sevilla, pero ojo, que mañana tenemos mucho más. Arranca el día a las 5:30 con el Osasuna Cádiz, seguido también de un gran partido, el Mallorca Betis, a las 7:30, y se cierra el sábado con un partidazo. El campeón, el Madrid, visita al Celta en Balaídos a partir de las 10 de la noche.
Un Celta de Vigo Real Madrid. Ha contado Pedro Martín esta tarde que el Celta nunca ha ganado al Real Madrid con Iago Aspas en sus filas. Y recuerdo que los blancos llegan a este partido tras la semana protagonizada por Casemiro y su salida al United, sin el brasileño, ni Kroos con gripe, ni Rodrigo, ni Odriozola. Llega el Real Madrid, pero regresa Carvajal. En definitiva, un partidazo en Balaídos, el que nos espera mañana, y por supuesto lo vamos a disfrutar con el combi partido de Betfair. Mira, en este encuentro yo creo que Iago Aspas va a realizar dos o más tiros entre los tres palos, que el partido nos deja menos de 8,5 corners y que además Eduardo Camavinga va a recibir en cualquier momento una amarilla. Fíjate que si pones 5 euros en esta apuesta se pueden convertir en 135.
Pero es que, Andrea, apúntate el menú del domingo. A las 5 y media, un clásico, Athletic Valencia. A las 7 y media, Atlético de Madrid-Villarreal. Y a las 10, el fin de semana se cierra con un partidazo, Real-Barça. Eso sí, con algunas dudas en el conjunto culé tras el empate en casa en la primera jornada ante el Rayo Vallecano.
Todos son partidazos y además los vamos a disfrutar todos en Betfair y en su combi partido, que nos pone muy fácil conseguir dinerito combinando hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a mirar este Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Yo veo un empate en este partido. Creo que van a marcar más de 1,5 goles y además me la juego a que en el encuentro ambos marcan en la primera parte. Tú pones 10 euritos y puedes ganar 114. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Muy bien, si no tienen sueño y tienen la televisión que lo da, ahora en una hora más o menos, 2:30, Carlos Alcaraz pelea por meterse en las semifinales de Cincinnati. Va a jugar contra Cameron Norris, es el único español que nos queda en liza. Mañana, atención, en el tiempo de juego, tres partidos de primera. A las 5:30 Osasuna Cádiz, a las 7:30 el Mallorca Betis y a las 10 de la noche el Celta Real Madrid. Tenemos vuelta a España y, por supuesto, saber si hay alguna medalla más en los europeos de atletismo. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.